Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ahora mi productor de radio es como una novia, como novia tóxica, güey. Porque le pregunté, porque curiosamente hoy no es una lista de menciones para este bloque de La Corneta. Y le digo, ¿no hay menciones? No, pero si quieres te mando unas. Le digo, bueno, nomás pregunto si hay o no. Puta, si hay, no te gusta. Si no hay, tampoco.
Pues tiene razón, es una novia tóxica.
Está bien, nuevo. ¿Quién te entiende?
Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a La Corneta del día de hoy, lunes 9 de febrero del año 2026.
Qué bueno que están con nosotros, de verdad.
De lo que, en la opinión de quien les habla, ayer fue una noche histórica e inolvidable. Vaya fiesta, vaya mensaje político potentísimo que lanzó Bad Bunny a través de sus éxitos, del jolgorio, de ponerse a bailar, de sacar los sonidos latinos. Qué manera de unificar al continente entero en su propuesta. Y qué manera de picarle los ojos a Donald Trump.
Eso me dio muchísimo gusto, y como ustedes saben, yo no soy fan de la música de Benito, del Conejo Malo, no es lo mío, pero...
Viva Benito.
No, sin duda, yo ahora sí ya, es más, quiero mi camiseta de Benito Bad Bunny, aunque yo no escuche su música, ya soy fan, porque me cayó muy bien lo que hizo, y me cayó muy bien el mensaje que emitió de unidad de todas las Américas. Pues sacaron todas las banderas de todos los países del continente, sacó una pelota de fútbol americano, un balón de americano, con un mensaje que me pareció delicioso. Y me parece, además de todo, que lo vieron, creo que vieron el show alternativo este que hicieron con Kid Rock, lo vieron 5 millones. Y el de Bad Bunny lo vieron, creo que
80
millones o 90 millones de personas alrededor del planeta.
Más,
y
le decía, lo siguen viendo hoy.
Pero fíjate que hay una cosa muy, muy importante e interesante aquí, que me parece que hay que dejar muy en claro. La NFL no está tomando parte con un lado o con el otro, o sea, con los racistas de la administración Trump o con el grueso de la población que no está de acuerdo con las salvajadas que están haciendo. La NFL lo único que necesita es dinero, ganar más dinero, y lo quieren hacer en todos los países del mundo, no solamente en Estados Unidos. ¿Qué dice que la NFL escoja a Bad Bunny? Pues que la realidad se impone, les guste o no. Oye, bájale tantito eso, ¿no? Por favor, nuevo, gracias. La realidad se impone al decir, miren, güey, es el futuro de Estados Unidos, es un futuro multirracial, el futuro de Estados Unidos es un futuro eminentemente latino, porque somos muchos los latinos en Estados Unidos, y además de todo, el dinero está ahí y el poder de compra está ahí. Esto es lo que les da miedo a los racistas y a los, perdón que lo diga así, pero a los nazis de la administración Trump. Les da mucho miedo esto, mucho. Y qué bueno, que les dé miedo.
NFL, porque qué estrategia tan inteligente la que aplicaron. El Super Bowl lo vieron muchísimas más personas de las que lo hubieran visto gracias a que estuvo en el medio tiempo Bad Bunny.
¿Y sabes otra cosa que me dio gusto? El jefe, el dueño de los Patriotas, que perdieron, es un racista donador de muchos millones de dólares a la administración Trump, y se trae una jeta el güey. Durante todo el partido se tuvo que meter su blanco dedo hasta donde le entró. Y Go Seahawks, me encantó. Además hasta de todo, yo viví un rato en Seattle, entonces me dio mucho gusto que ganaran los Seahawks.
Fue una tarde perfecta. Yo también
redondita,
a los Seahawks. Qué
redondita.
Que hayan ganado.
Padrísimo.
El partido pues fue medio, no estuvo muy emocionante porque desde el principio se impusieron los Seahawks.
Se los llevaron de calle, ¿no?
Un momento donde parecía que en el cuarto podía haber habido algo de emoción, pero en realidad no. No hubo nada.
Me dio gusto.
El partido quedó millas y kilómetros atrás del show de Bad Bunny, que es de lo que está hablando el planeta entero el día de hoy.
Y fue una buena presentación, ¿eh? O sea, estuvo de todo. Hubo cameos ahí de gente interesantísima. Ricky Martin.
Qué puesta en escena.
Lady Gaga. Estaba ahí uno de los directores de la Sinfónica de Chicago, que fue el que dirigió la entrada esta con violines, con orquesta. O sea, un show realmente complejo e interesante el que produjo la gente de Bad Bunny.
Qué manera de ligar una cosa con otra. Lleno de simbolismos de lo que es ser latino, de lo que es ser puertorriqueño, de lo que propone Bad Bunny, y contrario a lo que mucha gente pensaba, porque es un güey, estaba diciendo Puerto Rico es cabrón en televisión nacional, yo me carcajaba
pues sí.
viendo esas cosas, y si tu novio no te mama, el y atrás escrito en las pantallas con asteriscos para que no se leyera culo, y una maravilla, divertido, fiestero. Oh,
bueno.
Sensacional, y mucha gente pensaba y esperaba que Bad Bunny, como es a veces muy soez en sus letras, uh-huh. pues que, y como se aventó ese mensaje de Ice Out en la entrega del Grammy pasado, en la cual resultó el gran triunfador, uh-huh. pues esperaban un discurso agresivo. Y hizo todo lo contrario.
Hubiera sido un error.
Fiesta, hizo un jolgorio y dio un mensaje poderosísimo. Lo único más fuerte que el odio es el amor.
Eso es lo que hubieran querido precisamente la gente de MAGA, la gente de la administración Trump, no sé, el monstruo
todo,
este horroroso Stephen Miller, que es el artífice de la política racista de Trump. Lo que hubieran querido es precisamente esto, algo que los afrentara, que los insultara, y no fue así. Lo que entregó Bad Bunny fue un espectáculo, como bien dices, muy divertido, muy entretenido, lleno de desmadre, lleno de baile, lleno de gozo y de amor y de unidad. Entonces, bien por Bad Bunny, ¿eh? La neta, no, yo no oigo tu música, Bad Bunny, pero ya quiero mi camiseta de Bad Bunny, quiero una gorra de Bad Bunny.
Bad Bunny es la mamada,
vamos a decirlo así, sin duda.
Se echó por ahí un mensaje de las pocas veces que habló directamente a cámara, en lo cual dijo, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, uh-huh. y si estoy aquí en el Super Bowl, y además en español, ¿no? Es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme.
Y Estados Unidos es ese lugar, es el lugar donde se supone que todavía vive esta posibilidad para cualquiera que se las intelija y que encuentre la manera de llegar hasta donde quiera, ¿no? Y sigue ahí esa idea, a lo mejor un poquito gastada, del sueño americano, que puedes hacer lo que tú quieras. Pero Bad Bunny sí hizo lo que quiso. Bad Bunny logró, creo yo, unificar a mucha gente y lo hizo muy bien.
Y sabes, sí, incluso la gente a la que no le gusta la música de Bad Bunny,
sí, a mí,
dice, wow, qué mensaje.
Sí,
¿no?
A mí no me gusta.
Y qué manera de entregar el mensaje.
Sin duda. A mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero Bad Bunny es un chingón.
Yo lo amo, güey.
Soy fan de Bad Bunny. Yo no tanto, pero me pareció muy bueno.
Y además hizo cosas muy bonitas, ¿no? Metió escenas tan latinoamericanas, tan latinas, desde los viejitos jugando dominó, que es algo muy común en Puerto Rico. El niño dormido en tres sillas, como se pone en cualquier país de América Latina, a un niño en una fiesta.
En
ya
la
tiene
fiesta.
Que dormir el niño. No se acaba la fiesta. El niño se duerme en las sillas y la fiesta sigue.
Eso se los voy a decir. A mí me pasó viviendo en Seattle, Washington. A mis fiestas quería ir todo mundo, a las fiestas de mis hijas. Porque me decían, es que aquí pusiste comida para los adultos y bebida para los adultos. Y no nos estás corriendo a las seis. Se pueden quedar el tiempo que quieran. Es una fiesta, güeyes. O sea, abrí mi casa para que vengan, traigan a sus hijos, se diviertan muchos hijos y ustedes también se la pasen bien. Esto es una cosa que a lo mejor no entienden. Ahora, una cosa que es importante señalar es que no es la primera vez es la primera vez que se ponen paran de chichis, que porque van a cantar en otro idioma y va a cantar gente que no es estadounidense, que es una estupidez, porque Bad Bunny sí es estadounidense, es puertorriqueño, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, y bueno, pues él tiene un pasaporte y nacionalidad estadounidense, pero se han presentado ingleses, se han presentado australianos, se han presentado personas de todo el mundo y nadie se había quejado. Es nada más ahorita que tienen estos güeyes de MAGA, los nervios crispados.
Fue todo en español, eso sí fue único.
Bueno, hombre, pero la verdad es que es una persona que es de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ni modo.
¿Saben ustedes cuál es el país en que más español se habla en el planeta? México. El número dos, Estados Unidos.
Pues sí.
Antes que Colombia, España.
En Los Ángeles hay más gente hablando en español que en Madrid.
En Madrid.
Para que se den un quemón, ¿no? Entonces, ni modo, eso es lo que va a suceder con Estados Unidos. La verdad es que, además de todo, disfrutan de nuestra cultura, comen tacos, les gusta la comida mexicana, vienen a vacacionar. Nada más que ahora a algunos de ellos, a los más tontitos de mis hijos, pues los convenció el racista que está en la Casa Blanca de que deben de odiar todo lo que venga de Latinoamérica.
Pero
¿no?
sucedió
eso es
una
jodido.
Cosa muy relevante. Gracias a el evento de ayer en la noche, las listas de popularidad en Estados Unidos, en inglés, en los primeros seis lugares están canciones en español
pues
de Bad Bunny.
Sí. Pues sí.
Gracias al show del día de ayer en el Super Bowl.
Pues mira, yo espero que esto unifique
Estados
Unidos.
Lo cual hace que el gringo, que quizá está cerrado por esta política de Trump, empiece a ver con otros ojos la influencia latina.
Fíjate,
los ese meros... crisol que debe ser Estados Unidos de migrantes.
Pero fíjate, los más recalcitrantes, Chairos MAGA,
porque no, eso no los convence
esos son,
nada, ¿no?
No, eso no los convence nada, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, pues ellos que dicen que son los americanos de verdad, irlandeses, ingleses, italianos, con ascendencia, pues, de estos países, pues ellos eran migrantes y eran repudiados en su momento por los nativistas, ¿no? Y lo sabía en Estados Unidos, los que decían, nosotros somos los americanos de verdad y estos que vienen de estos países son una plaga. Pues es lo mismo, están ustedes queriendo replicar una cosa que les aplicaron a sus propios ancestros, o sea, están bien pendejos.
A mí me parece que Bad Bunny lo entendió todo y quisiera poner este segmento, mi querido Nuevo, en el cual empieza él diciendo God bless America, Dios bendiga América, y luego define lo que es América. Adelante, mi querido Benito.
No, pues no llega Benito, no importa.
Nueve, pero estaba... No, sí, hay que ponerlo. Ahí está.
Ahorita lo ponemos, pero no lo tenía a la mano justo ahorita. Ya lo tiene. Ahí está.
God bless America.
Dios bendiga América.
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Puerto Rico. O sea, los sí. mencionó.
Esa es
todos.
América, todo el continente.
Sí, así es. Y ¿sabes qué? Que ahí, una vez más, lo hace muy bien Bad Bunny, porque incluye a los Estados Unidos, incluye a Canadá. O sea, somos América, todos, güeyes. Esta cosa de America. Que es lo que dicen los más recalcitrantes bobos del MAGA, que es una verdadera plaga. Yo, a ver si aprenden algo. No creo que aprendan gran cosa, pero a ver si aprenden algo.
Y además hizo algo impresionante ayer Bad Bunny. Bailó, cantó, se aventó del techo, todo utilizando un chaleco antibalas. Porque después de lo que le sucedió a Charlie Kirk, pues él tanto en los Grammys, en donde costó varios millones de dólares su propia seguridad, como en el Super Bowl, y no sé si te fijaste que se veía como muy ancho de arriba.
Sí.
Y es porque venía perfectamente cubierto con Kevlar para, pues, en caso de una cosa así
espantosa,
que,
¿no? Qué terror, ¿no? Y mencionar en la misma oración a un supremacista blanco, a una persona que lo único que hay que hacer es esparcir odio, y a Bad Bunny, que ayer dio un ejemplo de mayor visión, de mayor amplitud de mente. Entonces, qué lástima que hayas tenido que mencionar a un personaje realmente... bajo.
Pues eso
es
la realidad.
Y a Bad Bunny en la misma oración.
Y eso es tener pelotas también, porque él sabía el riesgo que había y decidió correrlo y cantar en este clima de rechazo a los extranjeros, siendo él, él no es extranjero en Estados Unidos, pero,
oye, pero
es
percibido no
como tal.
¿No viste cómo, por ejemplo, la gente no dejó acercarse a los autos de ICE y demás al estadio? O sea, afuera había todo un movimiento para que no pudieran llegar. Porque lo intentaron, ¿eh? Intentaron ir estos cobardes que traen máscara, que no se dejan ver, que traen un pasamontañas, que no se identifican, que secuestran gente en la calle y que asesinan ciudadanos, pues no pudieron entrar. Y eso la verdad es que estuvo muy bien también. Eso es la sociedad misma repudiando y rechazando un asunto que no es aceptable en los Estados Unidos.
Y esa frase que se aventó de ahora todo, es una de sus canciones, ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, mientras bombeaba el aire, güey. Bailando sabrosísimo.
Se puso bueno.
Ah, es un maestro, bueno. El maestro Bad Bunny. Y tenemos aquí, por ejemplo, algo de los impactos que logró John Sutcliffe, el comentarista de la NFL pues, más relevante que hay en este momento en América Latina, en el mundo de habla hispana, que estaba llevando a cabo la transmisión hacia todo el continente, que es un México-americano, dio este mensaje al terminar el show de medio tiempo. Adelante, John Sutcliffe.
La verdad fue muy emotivo, ¿eh? El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, ¿no? En un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino Ricky Martin, también se vale hoy. Estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. ¡Viva Bad Bunny!
Bien, bien dicho. Sí, bien dicho.
¡Viva, mi querido John!
Bien
¡viva
dicho,
Bad
bien
Bunny!
Dicho.
Latinoamérica tiene un nuevo líder y se llama Benito.
¿Sabes qué? Creo que realmente esto sí, esto ayuda y cristaliza un asunto que en Estados Unidos han querido echar para atrás, ¿no? La unidad de todos los que vamos a Estados Unidos en búsqueda de diferentes cosas, pero vamos a Estados Unidos, vivimos en Estados Unidos, queremos a ese país, porque yo quiero mucho a Estados Unidos, soy ciudadano de ese país también, aparte de México, y la verdad es que hay que cuidarlo, no hay que dejarlo caer en manos de ideas que no van con lo que tradicionalmente, digo, yo sé que Estados Unidos tiene sus bemoles y siempre los ha tenido, con lo que tradicionalmente representa el ideal estadounidense, que es la libertad, la libertad para trabajar, para hablar, para hacer y para vivir como tú mejor te conviene, como tú deseas.
Así es. Bueno, pues fue una verdadera joya. Y ahora vamos a escuchar la reacción de la presidenta de México, que ahí estaba viendo el show de medio tiempo del Super Bowl con el gran Conejo Malo. Adelante.
Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano. Porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor.
Incluso hablando del Super Bowl, pues se enviaron 127 mil toneladas.
Gracias, eso ya ahorita lo podemos dejar para otro momento.
127 mil de aguacate.
De aguacate, sí. De aguacate.
Bueno, pues que... oye... La presidenta que siempre se emociona muchísimo, ¿no? Siempre tiene este como aplanamiento del afecto, pero bueno.
O sea, eso es para ella estar entusiasmada, creo yo.
Sí, es cuando está súper entusiasmada, suena así.
Suena así, pero como bueno, estaba.
Está bien.
Ahora, a mí me ha parecido increíble que de repente, veo en mis redes sociales masivamente un apoyo a lo que hizo Bad Bunny el día de ayer, de parte de todo tipo, ¿no? De músicos, de intelectuales, escritores, periodistas, casi todo mundo apoya a Bad Bunny. Pero no puede faltar el peneque que tiene que reaccionar en contra y no darse cuenta de la importancia que tuvo este mensaje en un momento tan crispado.
¿A quién te refieres?
En la historia de la humanidad. No, hay mucha gente. No voy a mencionar a nadie porque me parece...
Bueno, está el idiota de Jake Paul, por ejemplo. Gente así, ¿no? Que ya les he dicho que ese pinche payaso del Jake Paul, por ejemplo, se habló en contra del asunto y se enojó.
No fue Jake
Trump
Paul,
también lo hizo.
Fue Logan Paul, su hermano.
Y también Jake Paul. Jake Paul habló de... No. Jake Paul también habló... Él vive en Puerto Rico. Y Jake Paul habló de que es un falso estadounidense Bad Bunny. Así lo dijo. Y luego corrigió. No es que dijera yo que es un falso estadounidense, pero es una persona que critica a Estados Unidos. Payaso, cállate. ¿Pero a quién te referías tú?
Exacto. A nadie en específico, pero quisiera medir un poco el pulso de la gente y que nos llamaran y nos digan ¿qué les pareció el concierto de ayer, el espectáculo de medio tiempo del Conejito Malo? Que fue, polémico, es decir, lo menos. Y quisiera yo tener un poco el sentir del público, del pueblo, a ver qué opinaron, qué les pareció, porque pues, yo no he podido hablar casi con nadie desde ayer, nada más lo que he visto en redes sociales. Y aquí tenemos al pueblo, el Vox Populi real, ¿no? ¿Qué les pareció el evento de ayer, el concierto de Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo? Adelante.
Sí, ¿quién habla?
Hola, soy David.
¿Cómo estás?
Hola, David.
¿Qué te pareció el espectáculo de Bad Bunny?
La verdad no vi en vivo, lo vi ya la transmisión hace rato, pero me pareció buenísima. Yo no sé
¿te gustó? Si
soy el más fan de Bad Bunny. Pues sí me gustan algunas, no todas, pero además de que trae muy buen show, creo que el mensaje sí fue importante, sí fue duro para... Pues ya vimos llorar a Trump.
¿Sí? Tienes toda la razón. No hemos comentado.
Pero sabes que Donald además Trump de todo, al respecto. Dijo Donald Trump porque además estaban en Mar-a-Lago, claro, el muy pusilánime, no se presentó al Super Bowl porque se iba a llevar una rechifla espantosa, como se la llevó J.D. Vance en los Juegos Olímpicos, fue una rechifla pero chida, güey. Y no fue... Por ejemplo, no va a ir. Por la misma rechifla que se llevaría. Pero bueno, carnal, qué bueno que te gustó. Vientos. Claro. ¿Tenemos a alguien más en la línea?
Fíjate, alguien.
Oye, pero estuvieron viendo en Mar-a-Lago el show de Bad Bunny, güey. O sea, no vieron el otro, vieron el de Bad Bunny y, ay, no me gusta, no se entiende nada. Nadie entendió nada. No, nadie que no hable español, güey. Lo que pasa es que mucha gente es bilingüe. Que tú seas un ignorante es muy distinto.
Y en mi opinión, no necesitabas hablar español para entender lo que estaba pasando.
¿Pero qué va a decir Donald Trump, hombre? Pues claro
a
que
ver,
va
¿qué a decir dijo, qué dijo Donald horror. Trump? Tenemos por ahí el tuit que puso,
que,
¿no?
Que fue una cochinada, que no le gustó nada, que no se que nadie entendió nada y que fue un disgraceful, que estuvo muy malo. Palabras más, palabras menos.
Entonces, ¿sabes no qué dijo?
¿Quién habla?
¿Cómo es posible que haya habido ese espectáculo, pero un momento, de mujeres bailando así cuando hay niños? Ay, claro, ay, tú estás en los Epstein Files. ¿De
exacto,
qué estás hablando?
Exacto.
Además, cualquier grupo de porristas de la NFL hace exactamente lo mismo.
Él dijo, Donald Trump dijo, y estas son palabras de él y no mías, que a él, o sea, que él que lo dejaban entrar a los vestidores con niñas menores de edad cuando tenía los concursos de belleza porque él era el dueño. Y ya, así. Entonces no me vengas con los niños, cabrón. Es más, que no te digan que hay niños, no vaya a ser la de malas, pero bueno. A ver, ¿quién
era
habla?
Repugnante, dijo.
¿Qué tal? ¿Cómo están, cornetos, Omar?
Aquí de ¿qué pasó, mi querido Omar? ¿Cómo viste el show de Bad?
La neta, a mí se me salieron unas lágrimas. Estuvo bueno.
A mí también, güey, me conmovió. De verdad, me emocionó.
La neta sí estuvo chido, sí se rifó. Lo que no me gustó tanto, que es normal que lo iban a hacer. No sé si se dieron cuenta que muchos de los que estaban en el juego tenían sus toallas que decía Ice Out. Entonces la policía luego se las empezó a quitar y los empezaba a sacar.
Pero es bueno, que alguien anduvo repartiendo las toallitas.
Eso no tuve que ver con eso. Oye, Omar, ¿y tú eras fan de Bad Bunny desde antes?
Sí, sí, me gusta. Mira, su música es demasiado tonta, las letras, pero es muy pegajosa.
¿Sabes qué? También es muy pegajosa. Bueno, gracias, mi querido Omar.
Gracias, carnal.
Te mando un abrazo.
A la gente pues claro que le gustó a la gente, hombre. Pues por supuesto que les gustó.
Celebremos que
no creo que nadie vaya a hablar a este programa.
¿Quién sabe?
No creo que nadie vaya a hablar a este programa y decir, no me gustó. Lo dudo. Bueno, por ejemplo, nuestro tonto de cabecera en este programa, Eduardo Verástegui, claro, tuiteó y dijo que la falta de gusto y demás. Hay mucho imbécil por ahí suelto, ¿no? O sea, tipos como no, ese,
es un lamebotas
alineado
de Trump.
Con Trump. Es un lamebolas, no, no botas, no, es un lamepelotas, lametestículos de Trump, asqueroso.
Pero adelante, bueno. Vamos con la última llamada, ¿qué dice el pueblo?
Hola, hola.
Hola, señorita, muy buenas,
habla?
¿Cómo se llama usted?
Esther.
Hola, Esther.
¿Qué pasó, Esther? ¿Qué te pareció el show de Bad Bunny?
Ay, maravilloso, tenía años que no veía un Super Bowl porque la verdad no le entiendo. Sí, bueno,
la NFL
se lució. Pero pues... Tengo 4 años viviendo acá por cosas de mi marido, de su trabajo y así.
Ajá.
Y
allá en Estados Unidos.
Sí fuimos. Ajá, sí, él. Ajá. Estados Unidos lo buscó a un mexicano, así aunque le duela. Porque no hay gente sí. trabajadora como los mexicanos no, allá. No,
se entiende.
Pues
se entiende,
mi situación entiende, es legal, es. Con visa de trabajo y todo el rollo. Y créanme que he tenido sueños que el ICE me quiere deportar.
No.
Tengo un concierto
lamentablemente.
Sí. Tengo miedo de ir y mi esposa está de no manches, no pasa nada. Pero de verdad tengo miedo, yo no sé por qué pasa eso.
Pues oye, mira, lamentablemente sí, sí hay que tener cuidado, aunque estés con una visa de trabajo y demás. Lamentablemente la realidad hoy por hoy, incluso para los que somos ciudadanos de los Estados Unidos, es que por el color de piel te puedes pasar sí. un rato muy malo.
¿Tú estás legalmente allá en Estados Unidos?
Sí, estamos legalmente.
Bueno, entonces en
pero
teoría
pues
no deberías
son
de tener...
temporales, ¿no?
Sí, pero hay que tener cuidado. Estoy
años,
de acuerdo con José Ramón.
Sí.
Abusado.
Porque esto,
pero bueno, disfruta.
Nomás no entienden. Pero qué bueno
no,
que
o sea,
pasaste.
Por encima de la ley. Qué bueno que lo pasaste bien y qué bueno que te comunicas a
gracias
la corneta.
Gracias por llamar, Esther,
sí.
desde allá
y
de Estados
el
Unidos.
El show, la neta, se gozó. No soy la más fan de Bad Bunny, pero es imposible no sentir la emoción. Que ayer también
el
ya
gusto.
Me pegué yo con la estaquita con amigos de Insa que... O sea, en contra de eso, dices, güey, eres de un pueblo de donde yo vengo, de 3 cuadras y 2 perros, 2 bicicletas, como que ajá. ahora estás tan a la izquierda. No.
No entiendo tu
no,
comentario.
No entendí. A ver, otra vez.
Sí, o sea, conocidos míos del pueblo de donde somos, que viven precisamente en Chicago o así, súper apoyando a Trump, porque la chica es súper católica, ¿no? Y mi lógica es, güey, vienes de un pueblo de 3 cuadras, 2 bicicletas. ¿Por qué?
¿Sabes?
¿Por qué estás?
¿Sabes qué pasa? Y estuve leyendo un artículo al respecto este fin de semana. Hay una cosa que es el racismo, digamos, introyectado o interno, y es gente que realmente siente que de alguna manera va a aplacar a estos racistas diciendo o poniéndose de su lado. E incluso hay una especie de odio hacia tu propia persona. Esto sucede con gente de todas las etnias en los Estados Unidos que sienten que alineándose con estos güeyes van a lograr algo. Y no va a ser así. Te van a utilizar y luego te van a tirar. Hay un gran porcentaje de agentes del ICE que son latinos. Es increíble. O sea, que güey, se llaman Pérez, increíble. Gutiérrez. Los güeyes que mataron a Pretty en Minneapolis, al que
los agentes de ICE
mataron en la calle, eran dos agentes con apellidos en español, los dos. Los dos eran del sur de los Estados Unidos. Yo solamente se puede entender cuando el racismo lo llevas ya internamente y dices, es que yo no soy como tú porque yo sí soy ciudadano o yo sí tengo tal papel. Entonces voy a ir a aterrorizarte. Además, es una cosa muy fea, pero sucede. Bueno, suerte, ya no te hablamos de cosas difíciles, mejor.
Cuídate,
hablamos
de jamones.
Los quiero mucho, mi hermana también es fan. Y sigan así toda la vida, por favor. Yo tengo 30, bueno, ya más de 30, pero neta, me hacen mis días.
No gracias,
puedo
Esther.
Dormir si no los escucho, lo escucho en vivo y después la corneta otra vez en Spotify.
Venga.
Muchas gracias a los dos. Porrazos de viejos chulos.
Además, porque, gracias.
Ya no se hace menos, pero está súper chulo. Que saquita por, yo creo, por cochi de lo que dices, harías y haces. Okay. Te antojas más.
Ándale, pues. Hombre, pues salimos hasta regalados. Gracias, Esther.
Gracias, Esther. Nos vemos
luego.
El día, de
suerte,
verdad.
Abrazos.
Bye.
Nuevecito, por cierto, ¿a ti qué te pareció el espectáculo de ayer? Tú que eres un...
Soy
un hombre de mente abierta a todo estilo musical.
Soy fan, se me hizo un gran espectáculo. La verdad, creo que el mensaje de este muchacho, yo creo que trasciende la música.
Este
más
muchachito.
Que, de este muchacho.
Sí, lo hizo bien. Malo.
Trasciende la música. Yo creo que la música es lo de menos, en realidad, en este espectáculo del medio tiempo.
¿Sabes qué hay que decir, mi querido nuevo y querido público y todos? Es más, si su música no les gusta de más, creo que lo que él hizo fue, en el momento correcto, utilizar su fuerza y su popularidad para algo realmente importante, que es unificar a la gente en un momento muy, muy difícil en los Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, creo yo que Bad Bunny ha hecho algo realmente relevante e importante con este espectáculo. Él no iba a dar shows en Estados Unidos para no exponer a sus fanáticos, pero dio y con eso dio un mensaje importante, la neta. Me gustó.
Estoy de acuerdo, con los dos. Viva Benito, pero hay quien dice que Benito no era la persona correcta para el show de medio tiempo. ¿Quién era? Carlos Trejo, el cazafantasmas. Él debió haber hecho el espectáculo de medio tiempo.
¿Quién?
Por esta razón, adelante.
Soy alguien que te ama, Alejandra. Alejandra.
¿Y siempre?
Carlos Trejo cantando con su guitarra en su casa, pues con unas chelas, me imagino. Pues qué bueno que cantes en tu casa, Carlos. A mí sí me gustó, canta bastante feíto, pero pues, si le gusta Alejandra Guzmán y le quiere cantar una canción, pues ¿por qué no, no? Adelante,
claro.
Está bien.
Sí, viva la libertad, ¿no? Que todo el mundo haga lo que se le dé la gana sin joder a los demás.
¿Pero quién dice que quiere llevar al espectáculo de medio tiempo a Carlos Trejo, güey?
Yo creo que después de esta demostración que acaba de hacer... La NFL ya debe estar considerando seriamente llevar a Carlos Trejo al próximo Supertazón.
Y además, qué bárbaro, la letra le salió, le fluyó, pero de manera poética, güey. Y siempre te querré, pam, pam. Ok, muy bien.
Bueno, ¿y qué dicen algunos gringos? Por ejemplo, ¿qué dice Adam Sandler, este famoso actor, después de haber visto el espectáculo de medio tiempo de Benito? Adelante.
Oh, Benito was unbelievable. Loose, happy,
Benito estuvo increíble, estuvo suelto, estuvo contento, todo el mundo se sintió bien, me encantó. Muy bien al conejo, es un gran ser humano. ¿Sabes qué? Este señor Adam Sandler,
muy
que
bien,
ha hecho un montón
Adam
de películas Sandler. De humor muy divertidos, es muy amigo de Rob Schneider, que alguna vez tuvo algún contacto con este programa por una camiseta, que se ha convertido en un ejemplo de lo más asqueroso del asunto. A mí también, y yo ya no lo soporto. Se
promueve,
acaba de divorciar a su esposa mexicana.
Sí, bueno,
no,
eso es
y de
parte
su esposa mexicana.
De su tema personal.
O sea, horror. Entonces, me dio mucho gusto ver que Adam Sandler no pertenece a ese grupo de personajes en Estados Unidos que no ve las cosas como son, ¿no?
Así es. Bueno, pues por mí que se mete el dedo a Rob Schneider, porque tampoco comulgo.
Sí, yo
con
también.
Sus,
que se mete el puño
posturas,
y le dé vueltas, de hecho,
sí,
el señor
sus
Schneider.
Las políticas me parecen terribles.
Es más. ¿Por qué no, Rob Schneider, vas y me saludas a la más vieja de tu casa?
Así es.
Mil veces, ¿cómo ves?
Sí, por andar apoyando racistas y xenófobos.
Exacto.
Y no utilizar las neuronas, mi querido, bueno, ex querido Rob Schneider. Pero bueno,
Green Day. ¿Sabes qué? Es importante decirle las cosas por su nombre, ¿eh? Y creo que Bad Bunny acaba de poner el dedo en la llaga. Ya estuvo bueno de estarnos tan calladitos. Ya estuvo bueno de estarnos dejando. Ya es momento de ponerle un alto a estas cosas.
Sí, el mundo latino, la gente latina llegó para quedarse, ¿eh? No se van a ir.
Así
me pareció sensacional. Bueno, suficiente de eso. El top 10 del día de hoy se va a llamar, como decía mi abuelo. Vas y
como decía mi abuelo. Como decía mi abuelo.
Que no tenía un gramo de racista, fíjate. Mi abuelo. Pero me decía, como decía mi abuelo, pues por dentro todas son rosas, ¿no?
Como decía mi abuelo, las vacas huelen a tierra y la leche a viento. Es una gran frase del abuelo. Gran frase del abuelo. Pero bueno, tenemos más.
Si quieren participar en el top 10 del día de hoy, ya saben cómo hacerlo. Esperamos sus propuestas, comentarios, lo que se les dé la gana en @lacornetafm. Y volvemos en un momento.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Vamos mejor al círculo negro, ¿no? Al círculo más negro del infierno.
Al círculo café.
El círculo café, porque el rosa lo dejamos para el rato, los espectáculos. Ahorita vamos a hablar de política nuevo. Preferimos. ¿Quieres poner la entrada o ya no?
El lado ameno de la política.
Ameno.
Lo divertido.
Ameno, entonces sí.
Ameno. Okay.
Perdón, es que regresé un poco estúpido después del fin de semana.
Está bien, de repente que te eches un chistecito que no tenga que ver con orgías y
perdí el vuelo ayer. ¿Quieren oír un chiste malo? Compré un boleto para la 1:30 y era la 1:30 de la madrugada y no de la tarde.
Pues te podías esperar en el aeropuerto que diera la 1:30.
Llegué a la... No. Llegué ya que se había ido el vuelo de la 1:30 de la madrugada. Yo llegué muy, muy feliz a la mañana siguiente.
Llegaste 12 horas antes, no, llegaste 12 horas después.
Tuve que comprar otro boleto completito. O sea, padrísimo, amiguito.
Pero ya está en México, él está aquí.
Padrísimo, amiguito.
Háblale para emborracharlo.
No.
Lo que más quiero ahorita es fiesta.
No estoy. Es lo que más necesito ahorita.
Lo que más se le antoja es ahorita es
emborracharse. ¡Fermín!
¡Fermín! El cantinero de Pulpomo Rentería, Fermín. Una leyenda.
Ahora bueno, vamos a la política, primero.
Con la presidenta de México, que se sorprendió gratamente porque dos jóvenes se hicieron un tatuaje en su honor.
A ver.
¿Puedes entender eso?
En cuanto leí esto, quiero imaginar, porque la presidenta será lo que ustedes quieran, pueden tener la opinión que quieran tener de ella, pero es una mujer, siento yo, inteligente. Cualquier persona inteligente que se da cuenta que dos jóvenes se tatuaron su cara, la cara de un político, que alteraron su cuerpo permanentemente haciendo un dibujo de su cara, ha de haber dicho, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es esto, güey? O sea, yo no sé si a mí me preocuparía más de lo que me halaga el que alguien se tatúe mi jeta. Digo, y entiendo si eres un futbolista, a lo mejor, o una estrella de rock, pero un político...
Un político, sí.
Es muy raro, güey, muy raro. Y realmente, ¿qué tanto tiene que significar una persona para ti? ¿Qué tanto significa Claudia Sheinbaum para estos amigos?
Bueno, si fuese un político como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela,
pues
como Winston Churchill.
Pon tú, así alguien que haya cambiado la historia del mundo. Digo, habrá imbéciles que hayan tatuado a Hitler, ¿no? O sea, que haya cambiado la historia del mundo, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum, o al peje, habrá gente que se tatúa al peje, ¿no?
Pues sí,
o era nomás un grano.
Que se tatúa futbolista, en fin.
No era un tatuaje, era el culo. Okay.
Era un forúnculo.
Era un forúnculo, no, infecto.
No, ¿qué pasó? Adelante, vamos con la presidenta de México.
Doctora, ¿se acuerda que le dijimos que nos hiciera unos corazones?
Sí.
¿Y que nos los íbamos a tatuar?
No,
sí, mire.
Ay, qué bárbara.
Y ella se puso en el pecho.
Ay, qué bárbara.
Ay, qué bárbara, sí.
Y se sacó,
ahí se sacó la chichi y le enseñó la
no, ella se no. Le enseñó ahí, sí, en el video.
Ah, sí. ¿Y qué tal el tatuaje?
Oye, ya no estén haciendo chistes que en realidad era un tatuaje de Alex Lora, de veras. Hagan eso. Pero bueno, bueno, no sé, a mí me sacaría mucho de onda, la verdad, que alguien se tatuara mi cara. No sé. no sé qué pensar. Y la presidenta creo que queda muy en claro lo que está pensando, así de no inventen, no digan más. No,
de veras.
O sea, en serio, güey. ¿Por qué hicieron eso?
Pero bueno, es que Claudia Sheinbaum sí, su historia, es la primera mujer que llega a la presidencia en México. Y bueno, es un político, una política ya. O sea, no hay mucho más. Y ya.
Híjole.
Oigan, el top ten del día de hoy se va a llamar Como decía mi abuelo.
Como decía mi abuelo, mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Como decía mi abuelo, hombre que se toma más fotos que una dama es porque le gusta la macana. Ok.
Wow. Se adelantó su tiempo el abuelo.
El abuelo sabía de lo que hablaba.
Bueno, si quieren participar, ya saben, @lacornetafm. Y nuestra presidenta también estuvo en un evento acompañada del gobernador, el gobernator de Nuevo León. Samuelón de Nuevo León.
Pero la cosa no salió bien, porque en un evento en donde pues ahí andaba Samuelón de Nuevo León, se armó una rechifla muy fuerte, güey.
Para mí es un enigma de Movimiento Ciudadano.
Me lo abucharon.
¿Son oposición o son paleros del gobierno?
Son
o son solo oportunistas.
Son paleros del gobierno.
Queda bien acomodar.
Yo diría que son muy parecidos al Partido Verde Ecologista. O sea, están
porque el Partido Verde está en una alianza con Morena.
Sí. Y lo estuvo en su momento. Y lo estuvo en su momento con el PRI y lo estuvo en su momento con el PAN. O sea, el Partido Verde Ecologista en realidad es un partido que no incide políticamente, solamente va como
comparsa. No, ya incide muchísimo.
Por eso, hombre, pero ideológicamente, o sea, pero su ideología, a lo que me refiero es que no tienen una ideología, no tienen nada, es un partido comparsa.
Es un partido pragmático.
Eso es, o sea, es nada.
Acomodaticio, y les ha ido muy bien, la verdad es que lo han hecho muy bien para sus fines.
Un muy buen negocio.
No para México.
O sea, sin duda es un muy buen negocio.
Tienen una gran representación ya
verde.
En ambas cámaras.
Sí, sí.
Y ahí la lleva el Partido Verde, pero ellos están en franca alianza con Morena, eso no se discute, al igual que el Partido del Trabajo.
Ellos están francamente en alianza con el partido que sea que esté en el poder.
Y siempre han estado en esa alianza. Y para que Morena tenga esa mayoría calificada necesita del Partido Verde, y ya se la otorgaron. Para las elecciones de 2027 van a ir en alianza, ¿no? Eso ya es un hecho. Pero Movimiento Ciudadano no se alía con la oposición, se dice oposición. A veces vota con Morena, yo siento que andan como de queda bien con todos.
Pero recordemos el papel, por ejemplo, del señor Maynes en la campaña presidencial.
En los debates, sobre todo.
En los debates era una cosa, pero de risa loca, güey. Como
pégale,
le ponía,
pégale a Xochitl y o sea, ni un raspón
le,
a Claudia, ¿no?
Le ponía, ahora ahí te va de revés, ahora te va de izquierda. Ahí le va doña Claudia, otro
ahí
más
le va el
para
centro
allá.
Para que remate de chilena.
Ahí le va, exacto, sí, no, bueno.
Bueno, pues así le fue a Samuelón de Nuevo León en un evento con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¡Qué baile! Pues, ¿qué me viste, cara de qué o qué?
Ese no era.
¡Acuérdense!
Ese va ahorita después, no, ese no era.
Era el de la mochila. ¡Opas! Se siente el cariño, ¿eh?
Así recibieron a Samuel.
Buenas noches.
Muy buenas noches, una rechifla espantosa. Y pues ni modo, ¿no? Así sucede con los políticos. A veces son vitoreados y a veces...
Se debe sentir horrible que te abuche tanta gente. Bueno, yo lo sé. He sido abuchado
por el
Estadio
Azteca.
Nosotros
nos han abuchado, güey. El Estadio Azteca... No me acuerdo quién no llegaba, que no salían a cantar.
No, fue ese el tema. En uno de los
¿Qué fue lo que pasó, güey?
Que se hace la estación, en esa ocasión fue en el Estadio Azteca retacado, era de DJs. Y llovió durísimo. Y por la lluvia no se podía conectar el equipo eléctrico, entonces no podía salir Steve Aoki, creo que era el que estaba pendiente de salir, y ya llevaba como una hora esperando. Y nuestros jefes benévolos nos mandan como carne de cañón. Vayan, por favor, a entretener a 100,000 pelados, 100,000 personas.
Mojados
y enchilados porque no sale Steve Aoki. Y salimos el estaque yo a decir, bueno, a los 30 segundos nos llovían mentadas, monedas de 10.
Y no era porque nos querían dar dinero, es porque nos querían abrir la frente o sacar un ojo de monedas.
Que salga Steve Aoki.
Y nos salimos y les dijimos a nuestros jefes, pues perdón, pero no salgan ustedes a entretenernos, güey, porque yo ya no, güey. Yo
pero
no
forja
voy.
El carácter, ¿no? Da temple que 100,000 personas al unísono no quieran que te largues y te abucheen horrible.
Pues es que no quiere que salga un par de güeyes a contar anécdotas estúpidas, güey. O sea, querían oír
hace
a Steve
Aoki, tiempo,
güey.
Sí, no querían. Y además ya llevaban una hora esperando. Y ahora sí va a salir.
Y ahora sí. ¿Cómo? Como el mago del show de niños. ¡Ahora sí va a salir el lobo! ¡Ahora sí! ¡Ahí viene, ahí viene!
Y no salía. Ahora, una cosa es esa, porque ahí hubieran abuchado a quien fuera, menos a Steve Aoki. Y otra es que vayas a un evento con la presidenta de México, en Nuevo León, en el estado que gobierna Samuel, y te reciban de esa rechiflante
manera. Con ese amor.
Con el amor. Ahora sí vamos con Samuel haciendo lo que mejor sabe hacer, que es decir pues, cagadeces, ¿no?
Sandeces y chistingues.
O sea, tiene buen sentido del humor, la verdad. Adelante.
¿Qué baile? Pues, ¿qué me viste, cara de qué o qué? Acuérdense, el baile, papacito, es cuando traigo botas. Hoy ando zapateado. El sábado invítame con botas.
Este es un gobernador.
Me llegó una chaqueta nueva. Hombre, cállate. Parezco voy pulido, hijo de su pinche. ¿En serio? Y combinan con unas botas que me acaban de regalar. Cae todo amarillo. Va a aparecer este.
El baile, lápiz. Papacito. No es el payaso perredista. Chuponcito. No es Brincos Dieras. Es el gobernador de un estado. Acuérdense, el baile, papacito, es cuando traigo las botas. O sea, mi show consiste de este baile con botas. Si no, no salgo, ¿eh? O sea, ¿qué pedo?
Y es el estado de Nuevo León, uno de los estados que económicamente más figuran en
así
el
es.
Presupuesto nacional.
El baile, papacito, o sea, ya es un acto que ya lo tiene registrado, hasta tiene nombre. El baile, papacito, no conozco el baile, papacito, pero por lo visto ya lo tiene muy ubicado y la gente también. Y
hay que ver también los gastos, ¿no? Porque esto puede ser, ¿en cuánto las botas, Samuel?
Por ejemplo...
Porque hemos visto a Gato Protegido y otras personas, uh-huh. Unos zapatitos muy caros. ¿Y hasta dónde las botas, Samuel? Porque son altas, son largas. Son preguntas que le interesan
a los
neoleoneses.
La bota norteña va hasta detrás de la rodilla, ¿no? No va, no son botas hasta las nalgas.
No, no.
O sea, esas son como de pescador.
Sí, no es necesario.
Botas hasta el cul. No, es ahí, ¿no?
Lo que se puede decir de Samuel es que lo has visto bailar. Lo hace muy bien.
¿Al gobernador?
Al gobernador de Nuevo León. Digo, eso es totalmente irrelevante como baila el chigornador.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero baila bien, güey, baila
¿por
bien.
Qué, o sea, ¿por qué bailan los gobernadores?
Hay que decir las cosas como son. Baila
yo
bien.
Yo me pregunto, ¿sabes? ¿En Alemania bailan los gobernadores? Así sale el ministro de no sé qué y baila. A ver, el baile, papacito, es así, güey, con botas. No sé.
Sí me
no
lo
creo.
Puedo imaginar, ¿eh? Algunos ahí del sur de Alemania con sus Lederhosen.
Que salgan acá.
Haciendo un baile tradicional. Porque igual son de ridículos aquí que en Alemania. Entonces seguro hay un güey que se pone a bailar ahí en sus eventos. No un sé. Alcalde, o vete tú a saber quién.
No sé. Pero bueno.
Oye, tengo una pregunta para Samuel García. Mi querido Samuel, ¿qué vas a hacer mañana temprano?
Una chaqueta nueva.
Esta va a dos manos. Esta es nueva. Esta no se la sabían. Esta no se la sabe nadie.
¿Y qué nos vas a regalar, Samuel?
¿Una chaqueta nueva?
No, así estoy bien, gracias, déjalo.
¿Qué nos vas a hacer, Samuel, aquí en la corneta?
¿Una chaqueta nueva?
Está buenísima. Es nueva, nadie la ha visto nunca.
Es de piel de venado.
Esta la hago con los pies y las manos, al unísono. Se llama el oso koala, mira.
Te voy a decir el bambú a ti. Yo soy el koala, tú eres el bambú, mira.
Sí, mira, pero los koalas comen eucalipto, güey. Los pandas
perdón,
comen bambú.
Perdón, tienes razón, el eucalipto.
A ti te voy a decir, ok, te voy a decir si te gusta o no. Y te voy a hacer ¿una qué?
Una chaqueta nueva.
¡Eso! Eso es lo que todos necesitamos ya a estas alturas.
Sí, porque la noche en la mañana ya se gastó, Samuel. Sí.
Porque hace años que no me hago una nueva, güey. O sea, una nueva,
sí.
¿Esta nunca?
¿En qué consiste? O sea, una nueva técnica.
Una nueva, o sea, ¿qué tanto puedes hacer?
¿Qué tan diferente puede ser de las 3,000,000,000 anteriores?
De las 100,000 que te has hecho este mes.
Sí, okay. Te dije que has vivido, perdón, y en tu caso también bebido, ajá, unos 20,000 días a la edad que tienes.
¿20,000 días?
20,000 días.
Suena poco, ¿eh?
Y te quedan como 5,000.
¡Cállate! Y te quedan 5,000.
Si todo sale bien y llegas a la edad promedio del mexicano.
Si te quedan solamente 5,000 días, güey.
5,000 días. Eso pasa.
A ver.
Se puede hacer mucho en 5,000 días.
Como tres años son como 1,000 días, ¿no?
Entonces, correcto. Sí, un poquito okay. Más de 1,000 días.
Pues queda poco, güey. Pues espérate, es que estamos hablando de que nada más tendría 70 años,
güey. Un poquito más. Bueno, 6 mil. Sí, 76, ¿no? 77 es la edad promedio de
tú y tus pinches cuentas, ya me deprimí, ya no quiero hacer nada.
De los mexicanos.
Ya no quiero hacer nada.
Y un tema que pues sigue causando escozor en distintos niveles, para bien y para mal. Algunos lo defienden, otros lo atacan. Yo creo que defenderlo es absurdo, es indefendible. Me refiero al ministro presidente de la Suprema Corte, que permitió que su directora de comunicación social allá en la corte le limpiara los zapatos mientras él con las manos en la bolsa la veía desde arriba con una displicencia.
Bueno, y además de todo, con mala educación, porque, o sea, yo creo que el que te limpie una persona los zapatos, aunque esa persona sienta que debe de hacerlo, pues es de educación básica decir, a ver, permíteme, lo hago yo.
Yo lo limpio, no te preocupes.
No te preocupes, no pasa nada.
Yo me sentiría incómodo de que una persona...
Yo también.
A menos que lo esté contratando como un bolero en el cual me siento, o sea, y ese es su
trabajo.
Pero
eso es otra cosa, esa es otra cosa.
Eso,
pagando un servicio y eso es otra cosa. Pero no faltó quien defendiera, y es más, quien... trataba de voltear la tortilla, lo intentó Hernán Gómez Bruera y ahora vamos a oír a Noroña esgrimiendo el mismo comentario, a mi manera de ver, muy estúpido.
Pues es una conversación a donde no pertenece.
A donde no pertenece, entonces vamos a escuchar a el payacho Noroña. Venga, por favor, échate tu chiste.
Uy, se le anfibió, cabrón. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué se cree? Es en realidad, es un ataque, pero racista y clasista en toda regla.
¿Por qué?
De verdad. Al margen de la coincidencia o no, que tú dices, oye, pues se debió haberse limpiado el mismo. Si hubiera entrado con los zapatos así, me revalió madre. No sé qué haya pasado por la cabeza de Hugo Aguilar, pero...
¿Por qué es racista?
Lo traen. López Dóriga se atrevió a decir que en sus 50 años o no sé, o 100 años de periodista, nunca había visto algo tan indigno. No se te cae un huevo si tú te los limpias, la verdad. Como parece linchamiento, como parece racismo feroz. O sea, es que detrás de la crítica a lo que ellos consideran que no es austero, o las formas del poder que ellos consideran que solo a ellos les corresponde, eso es para gente de razón, ¿no? Para criollos no. Como él. ¿No? Ricardo,
a ver, ¿por qué llevarlo al terreno de los criollos y los indígenas? O sea, que nada tiene
nadie
que ver.
Nadie atacó a Hugo Aguilar por ser indígena.
Por indígena.
Nadie. O sea, eso da igual. Yo estoy en desacuerdo con Joaquín López Dóriga. Yo sí he visto actos más indignantes en la política mexicana en los últimos tiempos.
Sin duda.
Cuando Manuel Velasco, siendo gobernador de Chiapas, públicamente abofeteó a uno de sus subalternos, le dio un madrazo en la cara. Me pareció muchísimo más indignante que lo que hizo...
Cuando Félix Salgado Macedonio, completamente intoxicado, borracho, cayéndose de pedo, increpó a unos policías en la calle, en la vía pública, porque quería andar en su motocicleta, y todos lo vimos. Eso es muy indigno. Esto, mi querido... Bueno, ¿qué mi querido? Ni qué mis tanas. O sea, señor Noroña, esto nada tiene que ver con el racismo. Nada. Esto tiene que ver con una actitud de una persona con no muy buena educación, porque una persona normal... diría, ¿sabes qué? Yo lo hago, no te preocupes. O sea, me parece que lo estás llevando a un terreno donde no está, ni estuvo, ni tiene nada que ver, güey.
Si no fuera Hugo Aguilar un indígena, si fuera escandinavo de ojo azul y
igual
y
sería rubio, una grosería.
Me hubiera indignado exactamente lo mismo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el origen de Hugo Aguilar.
Pero acuérdate que hay que hacer, de todo hay que hacer algún pedo que tenga que ver con es que nos persiguen y es que nos dicen y nos hacen, porque ese es el sello de la 4T y de todos los que en ella participan, siempre son las víctimas, váyanse mucho al carajo, eso se llama mala educación y ya.
Vamos a escuchar ahora al expresidente del PAN, Damián Cepeda, hablando sobre este incidente del ministro presidente de la Suprema Corte del Zapato, de la Corte, adelante.
Le deben el cargo a Morena. Son ministros por Morena. Voy con el presidente de la Corte. Primero, él está ahí, más allá de su origen, porque origen no es destino. O sea, ustedes quieren vender una novela. Qué bueno, el símbolo me parece perfecto. Pero vamos a ver cómo llegó ahí. Por sus credenciales.
También.
¿Llegó ahí por sus credenciales?
¿Es abogado?
No,
por el acordeón.
No.
Llegó porque estaba en el acordeón de Morena. Uno.
Así es.
Entonces es subordinado a Morena. Dos, el tema es qué haces con los cargos. ¿Sabes qué cargo tuvo antes? Porque ya lo investigué. Fue el encargado de las consultas indígenas del Instituto de los Pueblos Indígenas.
¿Y eso lo prohíbe?
Nada más y nada menos.
¿Magistrado?
Hizo, no, ahí te va el comentario, porque dices que es defensor de los indígenas.
Órale.
Hizo la consulta del Tren Maya, hizo la consulta del Tren Interoceánico, hizo la consulta de la Reforma Indígena, hizo la consulta del Plan Yaqui. En todas hay inconformidades y quejas de los indígenas de que les vieron la cara con las consultas. Entonces, por más que tengas el origen, lo importante es qué decisión tomas cuando tienes las facultades.
Correcto. Esto es lo que opina un panista, ¿no? Habría que ir y consultar realmente.
Lo que es una realidad es que Hugo llegó a su cargo no por sus capacidades. O sea, llegó ahí porque estaba en los acordeones y porque... Ahora sí que lo llevó ahí Morena. ¿Por qué? Pues por lo que ya se habló en el comentario que acaban de escuchar, el símbolo y demás. Pero el señor, la verdad es que le ha costado mucho trabajo estar en ese cargo porque no lo sabe desempeñar. Se tiene que apoyar de una serie de asesores y demás que le tienen que decir cómo se hace la chamba porque no la conoce. Y la verdad es que en el asunto de los zapatos, pues la regó bien y bonito. Y,
en
y no se le puede
también,
defender.
En las
pues
camionetas sí. blindadas y eso.
A mí me da igual de si es indígena o no. El chiste sería que supiera hacer su trabajo. Imagínate, eso sería
si tú y yo tuviéramos poder real, ¿no?
No, sería horrible.
En la basura de seres humanos que nos convertiríamos. Unos déspotas, tiranos, autócratas.
Correcto. Por eso es que no se le da poder a los güeyes
por eso,
como nosotros.
Dios no le da alas a los alacranes.
Correcto.
Como bien dice el dicho. Y hablando precisamente de dichos, el top ten del día de hoy se va a llamar Como decía mi abuelo. Cuando un hombre está enamorado, mijito, no tiene ojos ni para su esposa.
¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? Como decía mi abuelo, el abuelo
gracias,
era una mugre.
George.
Era una mugre el abuelo, güey.
Ok. Bueno, si tienen propuestas para nuestro querido Top Ten.
Fíjate en esto.
De hoy.
Como decía mi abuelo, hombre que no baja al pozo, toma agua de la manguera, que no se haga.
Estoy de acuerdo. Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Ay! El día de hoy sí contiene al delicioso, talentoso y hermoso Moisés Muñoz. ¿Cómo estás, Moisés?
Hola, hola, José Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Eduardo. ¿Está por ahí, Eduardo, o no? Porque no lo escuché.
Claro, Moisés, el hermoso.
Perfectísimo.
Hermoso bueno, y sabroso bueno. Y delicioso y talentoso. ¿Cómo
siempre
estás?
Un gusto saludarte.
¿Cómo está tu sabroso? Loom.
Muy bien, bien, caluroso, soleado, perfecto, el paraíso por acá.
¿Sudoroso está tu loom?
No, fíjate que no, porque hay aire acondicionado, como dirían por allá en el norte, el clima, está prendido el clima, entonces
no hay
todo bien.
¿Y si está limpio tu loom?
Loom, siempre, bueno, no siempre, pero
no siempre.
Trato de que hay momentos en los cuales no se puede hacer algo,
difícil.
Pero... Sí, pero casi siempre. La mayor
bueno,
parte
mi querido Moisés, estoy seguro que ayer viste el Super Tazón.
Es correcto.
¿A quién le ibas?
A ninguno de los dos, pero quería que ganara Seattle porque tengo un gran amigo mío, le mando un fuerte abrazo, saludos también, que fue al Super Bowl precisamente, el doctor Krasovsky, Jorge Krasovsky, no sé si ustedes lo conozcan, pero él es uno de los aficionados, ahora sí que recalcitrantes de los Seahawks. Entonces, por eso estaba
yo,
apoyando al equipo de Seattle.
Ese, curiosamente, era vándalo comparsa de la doctora patinadora, entonces,
¿Ah, sí?
De ahí. Saludos a Krasovsky. Oye, pero a mí lo que me dio gusto es que perdieran los Patriotas porque el dueño de los Patriotas es súper Trumper, súper, súper fanático
Trumpista.
De MAGA.
Y no, sí, pero los jugadores, ¿qué culpa tienen?
No, que
y
se
la
jodan.
Afición,
a mí me dio mucho gusto. Que se jodan todos.
Aparte,
a mí me dio gusto ver que perdiera por el dueño. A mí me dio mucho gusto que perdiera solo por eso, güey, la verdad.
No, como dice Eduardo, ya han ganado muchos.
Además, güey, pero estuvo bien. Los Seahawks muy bien. Bad Bunny muy bien. El mensaje de Tomen, sus cremotas a MAGA me pareció delicioso. Yo estuve muy contento. Hizo que ni me gusta el Super Bowl.
Claro.
Estuvo interesante. Pero estuvo medio aburrida. La primera mitad, puro gol de campo de Seattle, uno tras otro, tras otro. Al medio tiempo, el único que había pisado las diagonales fue Bad Bunny, que hizo algo sensacional. Azotó el balón como si él hubiera anotado un touchdown en las diagonales. Excelente.
A ver, lo que pasa es que también en el fútbol americano, es como de repente en el fútbol cuando hay un 0-0, ¿no? Donde hubo llegadas, no hubo anotaciones, pero el partido estuvo muy entretenido. Hay partidos de fútbol que siendo 0-0 son muy entretenidos, son muy buenos. En el caso del fútbol americano se aprecia también mucho cuando las dos defensas lo están haciendo de maravilla. Estaban haciendo un trabajo extraordinario ambas defensas, güey, hasta que se empezaron a cansar.
La línea defensiva de los Seahawks es una de los salvajada. Dos. Güey, ¿cuántas veces agarraron atrás al mariscal de campo?
Fueron
de
siete, si no, seis o siete.
Lo traían a pan y se acabó el pan. El agua y el pan.
Sí, sí, sí.
Todavía.
La tacleos al mariscal de campo. Sí, a ver, las dos defensas muy bien. Por el lado de Patriotas, a ver, si no es por Cristian González, que es de ascendencia colombiana, si no es por este cuate que juega el de esquinero, safety, ¿no?, en los Patriotas, lo hubieran anotado mínimo 14 puntos más al equipo de Patriotas. Pero fue un gran juego defensivo, repito, entretenido. A mí me gustó. Honestamente, las defensas se comportaron a la altura de un Super Bowl. Es como una pelea de boxeo de repente cuando no la defensa... ¿Te acuerdas de las defensas de Whittaker o de...
Mayweather.
De Mayweather, exactamente, que no lucían tan... no iban tanto al frente, pero se defendían espectacularmente. Entonces, un juego defensivo...
Estuvo de hueva, la verdad. A mí me encantó la primera mitad.
A mí me gustó
luego
mucho.
Luego empezaron a caer ya las anotaciones, los touchdowns.
¿Bebiste mientras lo veías?
No, fíjate que no bebí. Estaba muy atento a lo que estaba sucediendo en el campo.
¿Fumaste marihuana?
Y las jugadas. No,
¿cómo puedes no tomarte
violoso?
Una cervecita con tus botanas? O sea, ¿cómo
fíjate
puede
que
ser,
no.
¿Qué es eso?
No, porque comí.
¿Qué clase
comí
de hombre eres?
Comí antes del Super Bowl, entonces no tenía ganas de consumir nada durante el juego. Estaba más centrado en lo que estaban haciendo en el terreno de juego y me pareció extraordinario, por ejemplo, lo de Kenneth Walker III, que es el corredor del equipo de los Seahawks.
El
tercero, Kenneth Walker III, que fue el jugador más valioso del partido.
Qué
se
bárbaro,
llevó el premio al jugador más valioso. Y estaba mucho más centrado en ese tipo de cosas. Y repito, a mí el partido me gustó. Me gustó, no fue un marcador amplio, 26-13, creo.
¿El partido o el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny?
Las dos cosas me gustaron, me llamó mucho la atención, me gustó el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. De hecho, esto es un tema meramente personal, pero lo pongo en el top 3 que tengo yo de Super Bowls que me ha tocado ver, ahora sí que en persona, no en un video, por ejemplo el de Michael Jackson, que fue ha sido muy visto y uno de los considerados mejores, pero pues yo no lo vi en televisión, no lo vi hasta verlo después en repeticiones. De los que me ha tocado ver, pongo, y no lo estoy nombrando en número ascendente o descendente, pero de los top 3, Coldplay, el de Justin Timberlake y ahora el de Bad Bunny. Son como mis tres favoritos que me ha tocado a mí ver.
¿Y Shakira y J-Lo? ¿Dónde los dejas? Es un gran espectáculo de medio tiempo.
Una vez más, es subjetivo. Estoy dando yo mi opinión. Tú tendrás otros tres. Estaquita posiblemente no tenga ninguno. O será el de Bad Bunny, porque creo que nunca ha visto alguno.
El Super Bowl me vale.
Porque no ha visto.
Pero claro.
Exactamente.
O sea, esta vez es creo que la única vez que le he puesto un poquito más de atención al Super Bowl. Bueno, una vez vi uno con unas amigas mías hace como 5 años. No entendí nada, más bien bebí y comí muy a gusto, pero no entendí el juego y me valió madres, la verdad. Después de como 15 minutos ya estaba yo haciendo cualquier otra cosa, pero esta vez sí lo vi por lo de Bad Bunny. Pues sí,
es una política, ¿no? Importante.
Sí, que ustedes ya hablaron, ya ahondaron en ese tema.
Ya ahondamos,
¿no?,
en ello.
Al inicio del programa, pero deportivamente hablando, a mí sí me gustó el juego. Habrá algunos que, como tú, Eduardo, que no les gustó porque no hubo tantas anotaciones, pero fue un gran partido de fútbol americano. Estuvo bueno, me gustó.
Hubo un momento que parecía en el cuarto cuarto que se iba a cerrar, ¿no? Que Patriotas podrían haber, pero luego
cuando anotó Patriotas,
un balón suelto y adiós.
Sí, le faltó experiencia, por supuesto, a Drake May, que es el mariscal de campo de los Patriotas.
¿Tiene 12?
Cometió un par de horrores. No, dos como 12, ¿no? Tiene cara de niño, pero no, tiene 21, 22, algo así, ¿no?
22.
Tiene 22, no es un niño, tiene 22 años, güey. Claro que es un niño.
Ya es un adulto, güey, ya es un adulto.
Pero legalmente
sí, tiene
es un adulto
cara como
Estados Unidos,
de chavito de... Tiene cara de chavito de 16 años, por ahí
sí,
más
yo sentía
o menos,
que estaba viendo el colegial, güey. De verdad, un chamaco.
Sí, pero muy bien por Drake May, la verdad, lo hizo bien, repito, salvo esos pequeños errores que de alguna u otra manera contribuyeron a que perdiera Patriotas.
Lo hizo muy bien, pero perdió.
Pero le faltó un poco de experiencia, la cual va a seguir adquiriendo, está empezando su carrera apenas en la NFL. Y
ah, no, ya está viejo, el nuevo corrige y dice que tiene 23. Ah, ok. Uy, bueno. Sí, vaya.
Oye, ¿se llevan algún bono? Digo, hablando de otras cosas, de la cuestión romántica, ¿se llevan algún bono especial los que ganan el Super Bowl? O sea, les dan su anillo del Super Bowl y la madre, pero me imagino que se llevan una la nota, ¿no?
Pero por supuesto.
Por supuesto. claro que sí. Hay
¿quiénes se llevan más lana? También. ¿El quarterback? O sea, ¿quién es el más jodido y quién es el que más gana en un equipo de América?
Tiene mucho que ver con las cláusulas balón, ¿no? en su contrato. No, ajá, tiene que ver en las cláusulas de su contrato. Hasta aquí, de repente, exactamente, ahí...
Son 45 jugadores por equipo.
Cláusulas, exacto. Entonces depende de quién se ponga vivo al momento de hacer el contrato y le hagan caso a sus compas, no como otros que firman lo que les ponen en la mesa.
¡Exacto! No, así hay gente.
Así hay imbéciles. Así hay gente.
Es horrible.
Que les ponen en la mesa, órale, ahí está eso, fírmele. Van y le firman.
Una ñonga y vamos y la firmamos, efectivamente. Exacto. Muy bien. Pero bueno, dejemos esa triste historia de lado y hablemos de fútbol, mi querido Moisés.
¿Quieres hablar de fútbol o quieres que nos vayamos a los Juegos Olímpicos de invierno?
Lo que tú quieras, es tu sección, tú mandas.
Bueno, hablemos, vamos a cambiar
los Juegos Olímpicos de invierno en donde abuchearon al vicepresidente J.D. Vance. Me encantó.
Sí, sí lo abucharon en la presentación, pero también hay cosas positivas para los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de este patinador, Ilya Malinin, este patinador que hace historia allá en Willy Milano Cortina, un patinador de 21 años. Sí, es Willy Milano Cortina, ¿no? Perdón,
nada más es Milano
Cortina.
Déjalo.
Sí, perdón. Este patinador, digo, ya lo habíamos conocido, se ha hecho conocido
Sukia Milano, como, se dice.
No tengo ganas, gracias, no. Como el quad god, ¿no? El rey del quad, porque fue el primero en aterrizar un cuádruple axel. Un cuádruple axel. Es un movimiento. Un movimiento.
Un axel es una vuelta completa. Y un cuádruple son cuatro evoluciones completas.
Exactamente, entonces es un movimiento complicadísimo y él fue el primero en ejecutarlo, entonces por eso se volvió muy famoso y ahora se aventó una pirueta hacia atrás, o sea, un backflip, algo que estaba, un movimiento.
Vamos a verlo.
¡Bravo! Ahí está, impresionante, increíble. ¿No? ¡Qué bárbaro!
Bueno, ustedes lo
vamos
vieron.
Vamos a verlo.
Los demás no tuvimos oportunidad de verlo, y si quieren chequen el video, pero...
Yo tampoco lo vi, nomás lo oí. Gracias, Newman.
Fue lo prohibido. Logró.
Había algunos movimientos prohibidos, en efecto, porque luego se podían matar haciéndolos, pero ya, yo digo que los dejen hacer todo, y si se matan, pues ni modo.
Este es uno de ellos.
Yo estoy contigo.
Fue prohibido durante casi 50 años y apenas en 2024 fue legalizado una vez más por la Unión Internacional de Patinaje. Y bueno, se aventó este backflip, el patinador estadounidense, y pues exaltó a toda la afición que estaba ahí de alguna manera apoyándolo y presenciando este evento de patinaje artístico. Y bueno, no fue el resultado más alto, sin embargo, sigue en primer lugar ahí el equipo estadounidense con los resultados que se han presentado en el patinaje.
¿Y cómo va la delegación mexicana?
Híjole, no tenemos información hasta el momento de la... Creo que solamente hay dos competidores, si no me equivoco, que están representando a México.
En Olimpiadas de invierno, pues, ¿qué mandamos, güey? Sí. ¿A qué deportes
mandamos?
Pues a
Donovan, mandamos, ¿no? No sé. ¿Donovan Carrillo se apellida de nuevo?
Sí, compite mañana Donovan. Sí.
Él es uno de ellos, Donovan Carrillo. Vamos a ver qué te le va al mexicano, ojalá que muy bien.
Gran nombre, por cierto, Donovan Carrillo.
¿Sería la primera vez que un mexicano gane una medalla en Juegos Olímpicos de invierno? Porque yo no recuerdo.
¿Si gana Donovan?
Yo tampoco.
Si Donovan, no, yo no recuerdo.
¿Qué no había un esquiador famosísimo? Tampoco. Von Hugenlogen o algo así, güey. Además el nombre era
poca
madre.
Que tenía 50 y tantos años, que es parte de la realeza europea, suiza o austriaca, ¿no? Yo creo que austriaca. Y competía cada 4 años y siempre perdía, pero ahí estaba con sus esquís y bien puesto, con la bandera de México, el Von Hugenlogen.
Mira, vamos a organizarnos y vamos a hacer un equipo de curling. ¿Saben lo que es el curling?
Sí. Ándale.
Eso donde tiras unas bochas y le vas a cepillar. Eso yo creo que eso lo podríamos hacer, ¿no? Armamos un equipo de curling.
Es como jugar rayuela, ¿no? En hielo.
Algo así. Sí, pero le vas patinando. Pregunta ahí para nuevo que vaya tomando dirección.
¿Qué es curling? Ahí vas con tu cepillito, ¿no? Limpiándolo para que resbale más.
Es correcto. Y tiras la bocha para que aterrice en un lugar donde acumulas puntos y puedes incluso... desviar bochas del otro equipo. O sea, chéquenlo, está entretenido. Y no tenemos una representación, así que podríamos armar el equipo. Automáticamente calificamos, no hay competencia.
Está la bocha, o sea, y la pavocha.
Vamos a los Juegos Olímpicos.
Muy bien. Me gusta.
Exactamente.
¿Qué más tenemos, mi querido Moisés?
Ahora sí vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de tus Pumas, Eduardo, de Efraín Juárez, porque una vez más se aventa una declaración ahí en la cual...
De alguna manera que critica. Nada, yo quisiera reclamarle a Efraín, íbamos ganando el partido. Y echa el camión para atrás y se queda a esperar. Y pues obviamente nos empatan de último minuto. Hay que continuar atacando. Hay que tener
pero él
gallardía
está feliz.
Y valor. ¿Cómo feliz con un empate cuando además fue cruzazuleado? Bueno,
ahorita lo vas a escuchar. Él está feliz. Está contento por la reacción de sus jugadores después de haber perdido 4-0. Perdón, 4-1. Pues ahora logran un empatito contra el equipo de Xolos. Y él está feliz. Él está contento. Pero vamos a escuchar a Efraín
contra
Juárez.
Atlas, fue contra Atlas.
Contra Atlas, sí.
O sea, eso de empatito, ¿estás pincheando su triunfo, su logro?
Su empate, güey, pues un empatito.
Es que iban ganando.
Empatito.
Y les empataron.
Ya de una vez hubieras dicho empatete.
Sí, es un empatete. Tenía, ¿no? Empatético. Teníamos todo para ganar. Y a ver, ¿qué excusa o qué dice Fray Juárez?
Escuché no motiva nada. El equipo cree, por 20 minutos malos el martes. Obviamente hoy puedo decir que el equipo cree, que el equipo está tranquilo, que el equipo está consciente, que obviamente siempre hay detractores, que es normal, es muy normal. Pero estoy tranquilo, estoy contento por la reacción después de venir de un partido complicado el martes y que el equipo reaccione, que tenga el 3-1, que el equipo juegue, que el equipo meta, que venimos con el tercer contra el tercer lugar, porque estaba en tercer lugar, y que te empaten el partido.
Me vale madres.
Detractores. Totalmente. Yo no sé dónde. Hace tiempo que el equipo de Pumas pues no ha tenido o no ha levantado expectativas para sus aficionados, honestamente.
Bueno, ahí estamos todavía tú, Eduardo, en la tabla general arriba de América.
Sí, pero dime en qué momento en los últimos años has sentido tú como que Pumas está listo para ser campeón. La neta.
Pues fíjate que este arranque de torneo ha sido de los mejores de los últimos años, así que por ahí saca.
Entonces, te repito, en torneos previos a este que se está jugando actualmente, ¿cuándo has tenido tú como mira, de alguna manera la expectativa?
Ilusión. Yo creo que hace más de 10 años.
Deja la ilusión, esperanza, pero la expectativa viendo al equipo de que no, ahora sí estamos listos para ser campeones. Dime, honestamente, en los últimos 5 o 7 años.
Hace más de 10 años.
Exacto. Entonces, esto de detractores, ¿quiénes son los detractores, Efraín?
Moisés, ¿cuál es nada más rascándole a la herida, así, echándole sal, entonces, quitando la costra, todo. ¿Hace importa, cuántos? ¿10? ¿15? ¿Cuántos años que le llevas viendo ese equipo pitero,
sin
Eduardo?
Sin siquiera, quizá la esperanza, pero la expectativa, ¿dónde está? Y tiene razón, ¿dónde? ¿Con qué cara le alego?
¿Dónde? No hay.
Lo único
no
que
hay.
Le puedo decir es Pumas, número 5 en la tabla, América, número 8. Con eso me basta.
Así es. Y bueno, de los resultados interesantes o importantes que hubo este fin de semana, pues Tigres le gana 5-1 a Santos. Que bueno, también ganarle a Santos no es que se requiera de mucho. Pero
¿por qué lo dices? Está en lugar
a Santos.
Santos está en el lugar 17 de 18 equipos.
Por eso lo digo, Eduardo. El equipo de Chivas le gana de visitante a Mazatlán 2-1. Chivas sigue imparable. Muy bien, el
primer lugar de la tabla.
Es correcto.
No,
hay un empate entre Toluca. No, Toluca y Cruz Azul empataron a 1. También buen resultado para ambos, sobre todo para Cruz Azul porque jugó de visitante. Pero bien, ese resultado. Y por supuesto, pues el América. El América gana a Rayados de Monterrey. Gran partido de fútbol. América fue superior todo el encuentro. Y de no haber sido por el Mochis, el arquero de Monterrey, de Rayados, este partido termina 3-4-0. Sin problema.
Ahora quisiera, Moisés, hacer un alto y hablar del Mazatlán. Mazatlán lleva 5 partidos jugados. 5 derrotas. O sea, va a llegar a la jornada 6 con 0 puntos. Sí. ¿Qué está pasando en Mazatlán? ¿Y a quién le
pues
importa? Vamos a otra cosa.
Muy poco interés.
Ahí está.
Parte del...
Creo que ese fue el resumen. Ahí está.
Se habla de que se va a vender el equipo, ¿no? Se habla de que Mazatlán
¿quién va a querer comprar eso?
Pues es que por un lado hay ofertas. El equipo pertenece al grupo Salinas, ¿no?
Es de Salinas Pliego.
Del tío Richie, exactamente. Y creo que no hay mucho interés por el equipo. Honestamente, si no, pues, se trataría de invertir un poquito mejor, no sé, hacer algunos ajustes, pero
medio
no los
gastado
ha
habido. Últimas fechas, el tío Richie.
Entonces los resultados no acompañan, ¿no? Entonces yo creo que la gestión ha sido buena. Y por eso los resultados del equipo. Entonces, pues sí, 0 puntos en lo que van de estas 5 jornadas. Así es.
0 interés. Y bueno, okay.
Oye, ¿y será posible que llegue la jornada 17 con 0 puntos? Eso habrá sucedido.
Lo dudo.
Que algún equipo
no,
ni empate nada, pura derrota una tras otra.
No me acuerdo cuándo fue o cuál ha sido la racha de más partidos sin obtener un solo punto.
Qué triste.
Que investigarlo.
Estadística tan horrible.
Pues sí, pero no, ahorita...
Vamos, Mazatlán.
Sea la más larga.
Sí, se puede.
No creo que sea la más larga.
Ahí está, o sea, la marca. Tampoco. Ahí está
nada
la
más los mencionaste Mazatlán para insultarlos, los sacaste del cajón nada más para ensuciarlos. No, ya déjalos morir en paz.
La tabla...
Ya.
Posiciones, güey.
Ya, güey, es como el de tu viendo, perrito Eduardo, con gusanos que se fue a la alberca tres veces. Ya déjalo que se ahogue.
A ver, le voy a Pumas, tengo que desquitarme con alguien.
Pues sí, ya que no puedes hablar bien de tu equipo, pues sí, seguramente. A ver, un pequeño cambio. Vamos a hablar ahora acerca de béisbol. Sabemos que hay gente y afición beisbolera en nuestro país también. Y se así llevó a cabo es la Serie del Caribe, en donde los equipos finalistas fueron los dos mexicanos, Tomateros de Culiacán contra los Charros de Jalisco, y terminaron ganando los Charros de Jalisco 11 carreras a 12 en extra innings. Así que bien por México y bien por el equipo de los Charros de Jalisco, que representaron dignamente, igual que los Tomateros de Culiacán, llegaron a la final, como ya lo mencioné, y bueno, culminaron como campeones los Charros de Jalisco. Felicidades al equipo de este bello estado de la República y también a los Tomateros porque hicieron un gran papel.
Y a Benjamín Gil, ¿no? El entrenador de los Charros de Jalisco, que es un tipazo, le mando un saludo y una felicitación.
Es correcto, muchas felicidades. Por ahí la gente me pidió que hablara acerca de la Serie del Caribe. Ahí están.
Ya lo hicimos.
Pues sí.
¿Qué gente? A ver, me da curiosidad. ¿Qué gente te pidió esto? ¿Quién te pidió? ¿En Twitter, qué momento?
En Twitter me escribieron, un par de personas me escribieron que hablara de la Serie del Caribe. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y digo, hay que hacerle caso a los seguidores. Hay que hacerle
a un
caso
par de personas.
A la, pues, ¿por qué no?
Pues, a nadie le gusta el béisbol, güey.
No, claro, espérate, que sí,
hay mucha gente que le gusta el béisbol. Por supuesto.
Y la NFL, tú nos lo decías el otro día, Moisés, ¿no? Después de Estados Unidos, el país donde más se ve la NFL es México.
Es el segundo mercado más importante para la NFL, México, después de Estados Unidos. Así es.
Fíjate, qué coincidencia. Pues, un país de habla hispana, Bad Bunny.
Mm. Es que te digo que se están proyectando hacia el mundo. Es una decisión más financiera que otra cosa. A mí me da gusto.
Muy inteligente.
Eso quiere decir que la NFL sí reconoce al mercado latino como el mercado más importante, valiéndoles madres y se enoja un grupúsculo de racistas que ya pertenecen a una minoría que va de salida. Me da mucho gusto, de verdad, porque eso habla de dónde están poniendo su dinero. Dicen los gringos una cosa muy importante: put your money where your mouth is. O sea, que uh-huh, ¿a qué le estamos apostando con la lana? Al mercado latino, papá. Así que les guste o no, así va a suceder.
Pesa y es importante la comunidad latina en Estados Unidos y en el mundo. Muy bien.
Es correcto. Oigan, ya que estoy hablando acerca de redes sociales, me están escribiendo aquí, @kio_9410, que dice que hay 5 participantes de México en los Juegos Olímpicos de Invierno. 5. No,
5.
Dos, como yo lo mencioné anteriormente.
¿Quiénes son?
Los Donovan Carrillo arranca mañana. No pone, el güey aquí no, o sea, da la información a medias, cabrón. Si vas a corregirme, por lo menos pon la información completa, chingado.
Pues sí.
Por favor, Kio. O sea, me corriges si no pones quiénes son los 5 participantes. Nomás mencionas a Donovan Carrillo, que ya lo habíamos mencionado aquí. Entonces, pon la información completa, si no, no vuelvas a escribir.
Tiene ahí toda está la razón.
Me da gusto que ahí lo está maltrates así.
Muy bien.
Octavio García dice, gracias por hablar de béisbol. Pero bueno, ya, saludos, Octavio.
Engrasa tu bat y ya sabes lo que tienes que hacer con él.
No seas así, Eduardo, por favor.
Ahí en tu manopla.
No. Dale, dale, Eduardo, arráncate.
Ponte de catcher. Oye, tengo una pregunta, mi querido Moisés. ¿Qué le pasa al Cepillo Peralta? ¿Por qué se pone en ese plan? ¿Por qué no quiere a Fidalgo en la selección?
No sé, habría que preguntarle a Oribe Peralta, pero no sé si en esta entrevista da un poco la explicación de por qué no quiere a Fidalgo en la selección mexicana. Escuchemos al Cepillo Peralta, a ver qué dice.
A ver, yo lo tengo muy claro, creo que es una posición donde tienes de sobra, y si está en gran nivel, por supuesto que no le veo ningún problema que se haya llamado, pero también creo que hay jugadores mexicanos que al nivel que está hoy en día Fidalgo, están muy por encima los que no son, digamos, naturalizados.
Ah, ok, gracias, Oribe, ya
o sea,
entendí.
Le parece que hay mejores que Fidalgo.
Sí, no es una cuestión de xenofobia ni nada, simplemente piensa que no está atravesando su mejor momento y que hay otros jugadores que merecen más la posición.
O sea, no dijo, malditos españoles que nos ofrezcan una disculpa por la conquista y esas pendejadas, no.
No,
está hablando nada más de competitividad.
Exacto, él
las
cree que hay jugadores mejores. Y no mencionó ni nacidos en México,
que se disculpe,
ni mucho menos,
la
simplemente hay jugadores... Okay. En mejor condición. Oigan, por cierto, la producción de La Corneta, y hablo específicamente del nuevo, me acaba de mandar los nombres de los 5 competidores en los Juegos Olímpicos de Invierno: Regina Martínez, Alan Corona, Lasse Gagiola, no sé cómo pronunciar su nombre, Donovan Carrillo y Sara Schlepper. Son los representantes.
Les deseamos un gran éxito. Allá.
Así es. Gracias, Nuevo. Gracias, Nuevo. Una vez más,
información a medias. ¿Ves, güey, que mandaste tu tweet? ¿Cómo se hace?
Sí, por eso, pero nuevamente es información a medias, porque no, a Regina Martínez, ¿en qué compite? Alan Corona también.
O sea, ¿quieres que Nuevo haga tu trabajo? Ah, no, que no es trabajo para ti. Nuevo, dale información.
¿Mi trabajo? Güey, qué buena risa.
Una disculpa, mi querido Moisés.
Siempre es bonito cuando nos haces reír, ¿no? Eduardo. Exactamente.
Pues no queda más que decir.
Así le decían en su familia. Ay, cuando nos haces reír, Eduardo.
Ay, Eduardo, de veras.
Sí, a mí.
No le hacía yo tanta gracia a mi mamá, ¿eh? Así de verdad que digas.
No, yo tampoco le hacía mucha gracia a mis papás, pero bueno, ya ni modo.
Ay, bueno, pues siento. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ajá.
Duro.
¿Se acuerdan de ese? Es que era de triciclos Apache, ¿no?
Apache. Así es. Duran.
Duro.
Sí, ustedes me imagino que tuvieron un triciclo Apache, ¿no? Yo también.
Claro. Yo sí tenía un triciclo Apache.
Es más, sí, ¿había más marcas o era la única?
Es que era México antes del Tratado de Libre Comercio, que había un proteccionismo increíble a las marcas mexicanas y no llegaba nada importado más que de contrabando, de fayuca, como se llamaba en aquellos entonces. Entonces, pues había una marca de todo, ¿no? Y se acabó.
Las avalanchas también, que no me acuerdo de qué marca eran las avalanchas, pero también fueron muy populares en esa época.
Sí, cómo no. Eran mortales, güey. Eran buenísimas.
Sí.
Te traías el volante entre las piernas de entrada, güey. O sea, era una tabla con unas ruedas y un volante entre las patas, güey, para que te desmuevas.
Y un freno de mano, así que a veces funcionaba bien y otras no tanto.
Entonces se volteaba.
Y a veces te lo quedabas en la mano. ¡Ah! ¡No traigo freno! Muy bonito.
Bueno, pues entonces gracias, mi querido Moisés Muñoz, como siempre. Y el top ten del día de hoy se va a llamar... ¿Cómo decía mi abuelo? Y mi abuelo decía... Pues si ya no puedes embarazarla, por lo menos refuérzale los huesos al bebé.
Sí. Como decía mi abuelo.
Gracias, chisconejo.
No alimentes una yegua que no vas a montar. Ahí está.
Pues sí. Ojalá que no sea demasiado fuerte, pero bueno, no sé si
demasiado duro.
Va, sí, lo dilo, sí, no sé total. Si decirlo, no. Ni trabajas, no te pueden correr. Okay.
Como decía, claro. Como decía mi abuelo, claro. Como decía mi abuelo, chiquito pero embaraza.
Okay.
Les dije, no me pueden correr, no me haga nada. No me pagan, así que no me pueden correr.
Esa es la ventaja, Moisés.
Pueden evitar, pueden no invitarme nuevamente, eso sí. Ojalá que no suceda, porque me gusta estar aquí sentado en la corneta.
No necesito invitación.
Porque unas cosas sí puedes
espacio.
Decir y otras no tanto.
Bueno, la verdad estuvo muy leve lo que dijiste.
Son cuestiones sociales. Yo pensé que ibas a soltar algo realmente horrible, Moisés, y no fue así. O sea, estuvo bastante civilizado.
Pues que no sería su estilo, Moisés. Es una dama, güey.
Sí, no es grosero.
De repente aquí me o sea, aunque me alburían, pero aquí me aflojo un poquito más que
exacto.
Cuando estoy en otros lugares.
A ver, no, mira, ya llegó la información completa.
Aquí se puede relajar.
De los participantes: sí. Donovan Carrillo, patinaje artístico. Sara Schlepper, esquí alpino. Lasse Gagiola, esquí alpino. Regina Martínez.
Martínez.
¿De qué te acordaste?
Es que es borrachota la Regina Martínez. Esquí de fondo. Y Alan Corona también, esquí de fondo. Pues les deseamos grandes.
¿Nos hablan Brito?
En esquí de fondo. Ahí está Alan Corona.
Regina Martínez.
Bueno, ya estuvo bueno.
Bueno, como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha, guangos, los dejo.
Gracias.
Mi querido Muñoz, Moisés Muñoz, arroba la corneta.
Muñoz, ya no puede Moisés hablar, ya, ¿no? Vamos a corte. Le va a dar algo. Muñoz. Ya no puede hablar. Bye, adiós. Ahorita venimos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, ya hablamos largo y tendido acerca del histórico espectáculo de medio tiempo del Supertazón número 60 ayer por parte del gran líder que tiene América Latina hoy en día, que se llama Benito.
Bien por Bad Bunny.
Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, que nos puso a bailar a todos.
Ha unido a todos, incluso a los que no nos gusta su música. Y ya, la neta, ya soy fan, güey. ¿Dónde compro una camiseta de Bad Bunny?
Te la voy a regalar yo.
La próxima vez que llegue a Estados Unidos voy a llegar con una camiseta de Bad Bunny. A ver si alguien me hace jeta.
Me encanta la idea.
Lo voy a hacer.
Que así sea.
Bueno, y, total. Bueno,
tenemos otro tipo de noticias que vienen del mundo del espectáculo. Y Eugenio Derbez, qué hombre tan versátil es, ¿no?
Eugenio Derbez ha hecho lo que ha querido en el mundo del espectáculo. Sobre todo nos ha hecho reír muchísimo. Ha hecho humor durante muchísimos años. Y además de todo, muchos tipos de humor, ¿eh? O sea, desde hacer, no sé, series como La Familia Peluche, hasta sus personajes. Hacer el involuntario,
como hacer a José Eduardo.
Hacer a José Eduardo, que fue un chistazo, güey, la neta, chistazo.
Tocayo, te mando un abrazo.
Y bueno, Eugenio Derbez también en su momento pues tuvo que hacer el trabajo que le tocaba hacer antes de ser una superestrella. Y resulta que Eugenio Derbez, hasta donde tengo entendido, trabajaba para el CEA de Televisa. Y
el Centro de Educación Artística.
Así es, el Centro de Educación Artística de Televisa, en donde pues toman a jovencitos como Eduardo, los ponen en mallitas de ballet y los llevan a las oficinas de los productores. No, no es cierto.
Yo fui alumno del Centro de Educación Artística de Televisa, pero solamente duré como un mes, güey.
Bueno, pero pues te aprendiste a bailar ballet, güey.
No, las clases de ballet son las clases más duras que he tomado en mi vida. O sea, más que las de Muay Thai, todas. Más que hacer pesas. Ballet. El ballet, nunca me había dolido tanto el cuerpo. Durante la clase y
eso,
a los
antes
días
o después de ir a ver al productor.
Y tenía yo 19 años, 20 años. Nunca fui a ver a un productor, en realidad. Nunca hice una carrera de actor. Me sirvió ir al CEA para darme cuenta de que pues, no era lo mío, ¿no?
Estaba difícil.
Y tenía pues compañeros que fueron muy exitosos en las telenovelas. No quiero embarrarnos a esa gente, pero...
¿Embarrarlos de qué? Pues que de que fueron al CEA, ¿qué tiene de malo?
De que fueron mis compañeritos y me tenían paciencia, pero yo no podía con el drama, güey. Por ejemplo, había un día nos dijeron, de tarea para mañana tienen que declamar un poema.
Ajá.
Y dije, puta madre, no sé qué, ponerme acá, mamá, soy Paquito, y ponerme todo intenso. Y entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Y fui y me paré enfrente del auditorio donde teníamos que presentar cada uno nuestro poema. Y recité con todo el sentimiento que pude. Había allá en la fuente había un chorrito.
¡Qué mamón! ¿Y te aplaudieron o algo?
Me llevé una gran ovación y dije, no, es que esto del drama no es lo mío. Están aquí azotando.
Ayer, ¿puedes
y
por
llorando?
Favor replicarlo ahorita? A ver, rápidamente.
No,
¿quita el fondo
ya,
nuevo?
Ya no.
Allá en la fuente.
No. Había un pitito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Y así. Pues te estoy diciendo justamente que no me gusta el drama, que por eso dejé el tema de la actuación.
Ahí en la fuente había un chorrito dramático, sí me gusta la idea, güey. O sea, la neta suena bien. Me parece que escogiste bien. O sea, escogiste hacer una payasada.
Me estaba pitorreando de lo que me enseñaba, ¿no?
Ahí está.
O sea, pero sí aprendí algunas cosas que me fueron útiles en mi carrera. Tenía yo un gran maestro de dirección escénica, que pues todos éramos muy novatos, ¿no? Y nos decía el maestro... hay una manera muy fácil de vencer los nervios. Y yo le he aplicado cuando he tenido que pararme en un escenario, como aquella vez en que nos abuchó el Estadio Azteca completo a ti.
Ajá.
¿No? Y es muy simple. Me lo decía el maestro, que era un gran director de teatro consagrado en México. Y decía, no pienses en ti, no pienses en el público. Es muy sencillo, piensa en tus nalgas. Porque, y siente cómo a tus nalgas las jala la gravedad hacia el escenario. Y ya. Solo
¿las jala hacia el escenario?
Hacia el piso, hacia el suelo.
Hacia el piso.
Sí, porque estás parado en el escenario, ¿no? Tú solamente siente el peso de tus nalgas cayendo hacia el centro de la tierra.
En ese caso tú estabas en desventaja, güey. O sea, ahí se me hace cruel por
nalgón,
parte de tu maestro.
¿No?
Se me hace injusto, porque no sé, pues tenías otros compañeros o compañeras que tenían más nalgas que tú.
Sobre todo, sí. Ahora entiendo por qué tiene tal presencia escénica y tal templanza Cristian Martinoli cuando está en un
ahora,
set.
¿No te parece curioso que alguien que da clases en una televisora empiece a hablar de tus nalgas con esa ligereza? Solamente para adecuarte a que tus nalgas son tema en
son
esa
un
empresa.
Tema. No,
esas
no es
nalgas
tema.
Son un tema. Son un tema y son moneda de cambio, además.
No.
¿Quieres un papel?
Pero
siente
si
como tus nalgas.
¿Se tienen que parar frente a un escenario? Recuerden ese consejo. Porque en ese momento, el concentrarte en esa parte de tu cuerpo, pues dejas de percibir el nervio y dejas de preocuparte por lo que está sucediendo. Solamente dices, yo peso escénico, estoy sobre este escenario por algo. Porque mis nalgas tiran hacia el centro de la tierra.
Pensando en cómo a tus nalgas no les dan nervios, cómo tus nalgas están tranquilas y contentas como siempre están.
Relajadas y aguadas.
Sin saber ni oír nada, ni ver nada, porque están guardadas. Y su único ojo está tapado, está ocluido. Tus nalgas son una cuestión de tranquilidad absoluta. Yo creo que tus nalgas son tu refugio. Es más, cuando te sientas en peligro, refúgiate en tus nalgas.
Tus nalgas.
O sea, refúgiate en
tus nalgas.
O sea, no cuando te sientes en peligro, porque mejor ahí pues, corre o ataca, ¿no? Pero cuando te sientas nervioso para hablar en público, piensa en
tus nalgas.
Y ya chingaste. Pero bueno, ibas a dar una nota acerca de Eugenio Derbez, no sé qué pasó.
Eugenio Derbez resulta que después de toda esta gran vuelta que incluso llegó hasta las nalgas de Eduardo, Eugenio Derbez alguna vez fue coreógrafo de Flans, uno de los grupos juveniles más importantes de hace ya como 50 mil años.
¿Eugenio fue coreógrafo? Sí,
coreógrafo. Vamos a escuchar esto, miren.
¿Con quién de Flans tú anduviste?
Mira... Te platico mi historia con Flans.
A ver.
Cuando empezaba mi carrera, cuando andaba yo picando piedra y que nadie me volteaba a ver.
¿Por ahí en el año qué?
En los ochentas.
Ok.
Ahí todavía bailabas tap.
Justamente cuando andaba de bailarín, en mi etapa de bailarín, de repente Mildred Villafañe, que era la que creó Flans, la productora que creó Flans, me dice, yo voy a hacer un programa. Y Flans no iba a ser un grupo musical, iba a ser un programa de televisión.
Flans, el programa.
Flans, el programa de televisión. Y era supuestamente un grupo de fans. Se llamaba Flans. Eran unas fans que les encantaba y luego hacían su grupo musical y demás. Pero era un programa de televisión.
Okay.
Y ahí me contratan como coreógrafo, porque en ese entonces estaba yo metidísimo en el baile.
Okay.
No sé si sabías, Capi, pero yo era bailarín.
Exótico.
¿Pero por qué te ríes?
De tubo. No manches, Eugenio. No manches.
Pues era bailarín, güey. ¿Qué tiene de malo? De hecho, era, creo que era buen bailarín. Sí, sí, era buen bailarín, Eugenio Derbez. Entonces, pues, él hacía la coreografía de Flans. Ahora, que decían que les encantaba, pero no dijeron qué les encantaba en el programa, a los personajes, a las señoritas, las fans. No sé.
No quedó claro.
No quedó claro. Pero bueno, ya ven, luego se convirtieron en un grupo musical. ¿Qué?
Que Eugenio explore, porque también tiene interés por la política, ¿no? Se expresa políticamente muchas veces en sus videos, en sus redes sociales y demás. Ha antagonizado al presidente López Obrador, a la 4T, y en una de esas, ¿tú crees que Eugenio es un viejo pendejo? ¿Por qué le dices así?
No, no, yo decía
también
el otro.
También que te ha tratado toda la vida.
Pero no, yo decía
ingrato, y ni está tan viejo, es como de tu edad.
Evidentemente decía el otro, pero a ver, Eugenio Derbez yo creo que bien podría, nada más que la política es asquerosa, güey. Una vez que te metes ahí, tienes que llevarte con la bola de gente que está en los engranajes, que está en la política, y tienes que hacer alianzas con gente que bien sabes que son, pues, gente corrupta y gente que anda en ondas truculentas y asquerosas, pues sí.
Digo,
para muestra un botón, ¿no? Ese güey.
Corrupto.
De entrada, señalando la corrupción de los demás y logrando uno de los sexenios más corruptos de la historia, si no es el más corrupto de la historia de México. Y precisamente, pues, sus amigos y allegados metidos en todo, pero bueno.
¡El estaque es un
corrupto!
Sí.
Oye, me da risa cómo te ataca muchísimo la gente en redes sociales. Y dicen que vivías
¿por corrupto?
En el erario, güey. Que eras un corrupto.
¿En qué momento?
Que
¿qué
gozabas momento? De favores, del,
¿por
del
qué?
Poder. Nada,
¿por
ni
qué?
Un solo peso jamás le ha caído al estaca del gobierno, nada.
Pero a mí, lo que siempre oposición. Me ha dado risa es... o sea, ¿por qué tú habría yo de recibir dinero de alguien?
Tus privilegios, tú que vivías del erario.
¿Cuáles? Vivo de estar haciendo estupideces aquí y en la tele. Eso es lo que hago.
Y eso es lo bonito, de nunca haber recibido un centavo de nadie de la política. Porque
pero me encanta,
dedo y cremas a todos.
Al principio del sexenio del viejo pedorro me decían que sí, tus privilegios, mis negocios en el aeropuerto. ¿Cuáles, güeyes? ¿De qué hablan? Pero bueno, pues ya sabes, ¿no? Como son los chairetes.
Bueno, vamos rápidamente al top 10 del día de hoy, que se llama Como decía mi abuelo. Y esta es la número
10. Como decía mi abuelo.
Decía, un buen licuado en la mañana da mucha energía. Del plátano agarras el potasio y de la leche sacas la proteína.
¡Hombre, el abuelo sí que sabía de nutrición! ¡Qué barbaridad! Muy bien, abuelo, ¿y no quieres echarle un poquito de tu anís ya para que agarre sabor? Oh, sí, güey.
Bueno, te voy a meter un dedito.
¿De anís? A ver, un dedito.
¿Tú le metías el dedo al anís de tus tías?
De repente. Para probar, sí. Una probadita del anís y al coñac de las tías.
Ah, sí. El coñac de la abuela.
Es que había unas que eran más borrachas y bebían coñac. O sea, lo del anillo, me acuerdo que alguna vez de muy joven, que, bueno, casi de niño, en una comida por ahí dejaron la botella de anís y le empecé a dar sorbitos. Y al otro día me quería morir, güey, porque sí me alcancé a empezar con anís. Y es mucho al otro azúcar. Día, no, bueno, al otro día me quería yo morir, güey.
¿Y qué edad tenías? Bueno, ¿4?
Como 3, sí. Apenas aprendía yo a caminar.
Yo la neta, sí, en las fiestas familiares, cuando se atarugaba, yo era niño, se atarugaban, sí les daba baje a los vasos, pues claro, de las tías y los tíos.
Todo niño lo hizo. Por lo menos todo niño que ahora es un alcohólico, como el señor o como yo.
Güey, pero ¿de qué mundo veníamos? Yo tenía tías que me decían, cuando yo tenía 5 o 6 años, ay, a ver, Eduardito, por favor, préndeme el cigarro en la estufa.
Sí.
Y ahí iba yo, lo prendí en la estufa, le medio fumaba, me mareaba horrible, 6 años, güey, y llegaba y se lo regresaba.
Préndeme el cigarro, claro, eso sucedía.
Era normalísimo.
Préndeme el cigarro, güey.
O sea, no solo fumaban enfrente de nosotros, o sea, nos pedía que fuéramos a prenderlo a la estufa.
Sí, de pronto había una reunión familiar y había 12 personas fumando a la mesa y los niños estaban ahí, en un cuarto
sin
cerrado.
Pedos.
No pasa nada.
Pero ay, encima bueno. nos decían a los niños, no, sí tú puedes fumar cuando seas grande, ahorita no, porque te hace daño.
Y puedes probar este vinito tantito, a ver un traguito. ¡Ay, exacto, qué vaciado! Ya se tomó casi toda la copa, qué
un
chistoso.
Un dedito al anís de la tía. Sí, sí. Vamos a la número 9.
Como decía mi abuelo, la carne se ablanda a golpes y el chorizo a caricias.
Abuela, ¿qué haces acariciando el chorizo del abuelo?
Ablandándoselo, porque lo tiene muy duro. Pues sí se ablanda el chorizo. Ahora que lo pienso, sí se ablanda el chorizo. Acaricias.
Pero el chorizo, pues, ¿para qué quieres ablandar el chorizo? No entiendo.
Hay veces que hay
así
que hacerlo.
Así está bien.
No, cuando la abuela veía el chorizo del abuelo duro, 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 lo iba y lo ablandaba, güey.
¿Tú cómo te picas el chorizo? ¿Con cuchillo cebollero?
Con agujas de tejer, güey.
Con alfiler. Vamos a la número
8.
Como decía mi abuelo,
la relación de pareja es como una fogata. Para mantenerla viva se necesitan muchos palos, mijito.
Y sí.
Maestro.
Y sí. Es un buen dicho ese. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Como decía mi abuelo, a ver, mijito, a ver, que no te digan, la novia te tiene que gustar a ti, ni a tus papás, ni a tu esposa, o sea, a ti nada más. ¿Qué? ¿Perdón, abuelo?
Sí, no le tiene que gustar a tus papás, y a tus tíos, y a tu esposa, a ti nada más.
Nada, y ya.
No, hombre, la incorrección política de nuestra infancia con relación a...
Era otra cosa.
Las infidelidades,
era
el rol
otra
de
cosa.
La mujer.
Sí.
Las clases sociales, de verdad, es que oímos unas salvajadas.
Yo luego las sigo oyendo, ¿eh? Cuando hablo con mis familiares de cierta edad, eso no se dice, no, eso no.
Vamos a la número
6.
Ganas de sacar un periódico, ¡que no!
Como decía mi abuelo, hombre que toma cócteles es una amiga más. Hasta la próxima, estaca.
¿Qué tiene de malo? Beber cócteles es muy rico.
Sí, a mí no me gustan, la verdad, prefiero...
¿No te gusta ningún cóctel? ¿Un Negroni sí te gusta?
El Negroni sí me gusta.
Es un buen cóctel. No me digas una margarita, ¿no te gusta?
No soy fan, es que nada de tequila, güey. El tequila, después de aquella peda que nos pusimos en Guadalajara, tú y yo hace 20 y tantos años, no lo vuelvo.
Bueno, de mezcal, güey, de sotol.
Ah, el sotol es bueno.
Ahí está, el sotol es buenísimo.
¿Ya probaste, güey, el sotol romo?
Pues no, aún no, pero lo voy a probar. Dicen que está buenísimo el sotol romo.
Nos regalaron
unas
botellitas. ¿No las tienes todavía por ahí?
Pues mira,
yo ya lo probé, está buenísimo.
Ah, pues échala, porque acabo de llegar a México y traigo sed.
Ya me la tomé, ya me la acabé. Voy a buscar el sotol romo.
Traigo sed.
Está espectacular. Bueno, ¿qué más? Como decía mi abuelo,
mientras llega la correcta, pues que las equivocadas no se sientan solas, mijito.
Es correcto, es correcto. Si no puedes estar con la que amas, ama a la que está contigo.
Ama
no,
con la que estás.
Sí. Y ya, y nada más. Pero bueno, como decía mi abuelo, la número
5.
Como decía mi abuelo,
Jesucristo tenía razón cuando dijo: te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
Ese no era Jesucristo, abuelo.
¿Cómo no?
Se parece.
Ahí está, míralo, crucificado con su melena y sus barbas.
No hay nada más difícil que vivir.
Exacto.
Ok. La que sigue es la número
4.
Como decía mi abuelo, miren, si van a tomar, ni me hablen. Nomás pasen por mí sin decir nada.
Y ya. Ok. Fíjate, como decía mi abuelo, que en este caso creo que mi abuelo era Bárbara de Regil. Y decía... ¡Que chupen! ¡Que te chupen lo que sea menos tu buena vibra! Esa nunca la pierdas. Nunca lo pierdas.
Fíjate que a mí mi abuelo me dio un gran consejo. Me dijo, mijito, búscate una de mano chica. Yo sé por qué te lo digo.
¿Así, así? Bueno. Ahora sí viene la que sigue, que es la número...
¿Tres?
Como decía mi abuelo...
¡No tengo la erección!
Ni la tendrás, abuelo.
Ya no la vas a tener más, olvídalas.
Ya valió gorro, ya valió queso, se acabó.
Hay tratamientos, hay de todo. Hay cosas que pueden hacer al respecto.
No debe llegar a una edad en que digas ya, o sea, ya. ¿Cuántos años
llegará?
Teniendo, o sea, sexo, güey. ¿No te has aburrido?
O sea, ya hueva que digas ya no quiero.
¿Llegará ese momento?
No, yo espero que no. Sexo,
donde,
no sé. Miren, yo nomás les digo una cosa. Háganse jugo de betabel con jengibre y limón. Todos los días iban a ver.
¿Betabel con jengibre y limón? ¿Oíste, Noroña? Creo que te están hablando a
betabel,
ti.
Betabel, jengibre y limón. Todos los días un shotcito así de como de 2 onzas de betabel con jengibre y limón. Diario. Y van a ver. Qué bonito. Bueno,
vamos a la número.
2.
Como decía mi abuelo, si cumples tu sueño de ser director técnico de la Liga MX, recuerda que muchos jugadores van a terminar en Tigres.
van de hecho a preferir terminar en Tigres. Les va a gustar más. Bueno, como decía mi abuelo, la número
1.
Como decía mi abuelo, si la fiesta es en un octavo piso y no cooperaste, te toca bajar por los chescos.
Abuelo.
Así era el abuelo.
Salió canijo.
Ya chuparon pito.
Decía el abuelo. ¿Cómo decía el abuelo?
¿Ya ¿qué? Chuparon pito.
¿Por qué?
¿Cuándo se dijo eso? ¿Dónde estaba el viejo pedorro cuando dijo eso?
Pero como bueno, decía mi abuelo, hasta la luna se creía inalcanzable y con mucho dinero terminaron pisándola.
Uy,
qué feo está
eso. Uy. Qué abuelo tan grosero. Bueno, abuelos, es. Esto se acabó, ya se nos hizo viejo el programa de hoy.
Como mañana decía mi abuelo, si esta víbora te pica, no hay remedio en la botica.
Oye, ¿qué es lo que tenía el gobernador regiomontano para nosotros, no? Oye, le quiero pedir
¿Qué nos vas a hacer, Samuel?
¿Qué nos vas a hacer el día de hoy, Samuelón? Para terminar con este programa, nos vas a regalar algo insólito, algo nunca antes visto. ¿Qué nos vas a hacer, Samuel?
Una chaqueta nueva.
¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué bien!
¿Cómo?
¿Qué aprendiste a hacer el fin de semana, Samuel?
Una chaqueta nueva.
¡Eso! Bueno... Híjole, es que están horribles estos que están llegando ahorita.
Bueno, pues yo qué sé, güey.
Si la, bueno, ya lo conoce, como decía mi abuelo. Si la tiene depilada, la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada.
Como decía He-Man. Se va su amigo He-Man.
Como decía mi abuelo, soltero maduro, seguro.
Como decía mi abuelo, si no baja al pozo, seguro chupa de la manguera. Ok. Bueno, ya estuvo bueno, abuelo.
Ya te quieres ir, suficiente, estamos pasándome, ¿no? La todo.
No es que me quiera ir, es que tenemos otras estupideces que decir, pero hay que comer
como
algo.
Como decía mi abuelo, yo tengo otros datos. Lo que diga mi dedito,
Lo que diga mi dedito.
Bueno, ya que el señor San Cristóbal es un aguado, aguafiestas.
No, porque estoy muy contento, pero faltan 2 minutos. 2 minutos para que dé la hora. Ya nos tenemos que ir, güey.
Nos tenemos que ir desde hace rato, ¿y qué? Que nos van a correr.
¿Cómo? ¿Y qué?
Porque nos pasamos tantito de la...
Eso me sonó a plática de cantina. Nos tenemos que...
¿Qué?
Chingados.
Nos pides otra ronda.
Ya, ¿qué? Ya no hay nadie, pero yo otra quiero una botella, por favor, de todo, ¿eh? Y háganle como quieran.
Bueno.
¡Oh! Bueno, pues con eso se despidió Eduardo, ya no hay nada más que decir. ¿Yo? Provecho.
¿Yo?
Sí.
Qué sí mismo, sí. Qué cara dura, qué tipejo, qué bajo.
Qué horror, güey. Qué
asqueroso y lamentable.
Hasta acá puedo ver lo cínico que eres, pero bueno, está bien.
Soy un viejito, mamón.
No, mamón. Ok. Bueno, se acabó. Gracias, nos vemos luego. Ah, recuerden, ya viene el 14 de febrero, este fin de semana, es el Día del Amor y la Amistad. Y el kit Bon Vivant está a la venta en Mercado Libre. Así que háganse del suyo. Estamos en Mercado Libre, porque hay gente que ha preguntado dónde lo compran ahí, en Mercado Libre. Está el kit Bon Vivant de la felicidad, para que se hagan cócteles.
Me parece un gran regalo para el 14 de febrero.
Para que se hagan cócteles y les digan una tía más.
¿Dónde vamos a celebrar el 14 de febrero?
Nuestra amistad. No sé, ¿en un hotel? ¿Quieres un hotel?
Otra vez.
¿Qué hotel quieres este fin de semana?
Bueno, tal vez, lo voy a pensar.
Va. Mientras tanto, lo piensas, nos vamos a la burger.
Mientras tanto, adiós. Como decía mi abuelo...
Soy un viejito, mi amor. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.